Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y están buscando noticias tan tempranito. Hoy la previsión meteorológica nos habla de precipitaciones débiles y dispersas en el norte, en el resto de la península, en Canarias, las temperaturas no van a registrar cambios. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos anticiclón de las Azores y tiempo bastante estable. Y tenemos última hora desde Estados Unidos. Hoy se cumple un año de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, aniversario que va a coincidir, que ha coincidido con la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos en el Senado estadounidense. ¿Eso qué significa? Que estamos muy cerca de un cierre del gobierno en Estados Unidos. El presupuesto no ha conseguido los 60 senadores que necesitaba para salir adelante. Los republicanos tienen 51 senadores, tienen mayoría en la Cámara, pero no tienen una mayoría cualificada como es la que se exige para que salgan adelante los presupuestos. Y si no salen adelante los presupuestos, como ha sucedido, lo que establece la normativa en Estados Unidos, que es que se cierra el gobierno, que no se prestan servicios públicos, salvo aquellos servicios públicos que son esenciales. No es algo extraordinario, ya hubo cierre de gobierno, por ejemplo, en la época Obama. ¿Por qué no ha habido acuerdo para sacar adelante los presupuestos? Porque los demócratas exigían, para votar a favor, para prestar los senadores necesarios para sacar adelante esos presupuestos, exigían que se mantuviese lo que Obama llamó el plan DACA, el plan a favor de los Dreamers. Los Dreamers son los inmigrantes que llegaron siendo niños a Estados Unidos y que Obama había regularizado, 800.000 jóvenes indocumentados. Vamos a irnos hasta Washington, ahí está Adriana Rey, que nos cuente los detalles de esta falta de apoyo suficiente a los presupuestos que puede convertirse en cierre de gobierno. Adriana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hasta el último minuto, demócratas y republicanos han apurado las negociaciones en el pleno del Senado estadounidense para tratar de salvar, como bien decías, esa propuesta conservadora que prorrogaría los presupuestos federales durante un mes. De hecho, en estos momentos continúan dos grupos reunidos en torno a los líderes de la mayoría y la minoría en la Cámara Alta y escuchando, por cierto, con detenimiento al senador Lindsey Graham. A la espera de conocer el contenido de esta reunión express, podemos decir que el gobierno de Trump se enfrenta al primer cierre de gobierno en 5 años, después del que sufrió Barack Obama, como bien decías, en 2013, durante 16 largos días. En los últimos minutos las culpas se reparten entre unos y otros. La Casa Blanca acusa a los demócratas de estar desesperados porque la economía de Donald Trump florece, mientras que los demócratas, por su parte, señalan que la falta de visión política en la avenida Pensilvania ha impedido esa negociación sobre los jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers, que eran, recordemos, la condición que ponían encima de la mesa para sacar una prórroga adelante. ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues que de no llegarse a algún otro acuerdo, el fracaso de la medida implica que el gobierno federal se va a quedar sin fondos para funcionar, por lo que quedarán suspendidos los servicios no esenciales hasta que se llegue a un acuerdo de financiación federal. De momento, 12 y 4 de la noche aquí en Estados Unidos, la votación en el Senado continúa abierta, pero republicanos y demócratas, como decimos, negocian en un corrillo. Aún así, el plazo acaba de expirar.
Gracias, Adriana. Esa es la última hora desde Washington. Estamos viendo las imágenes que nos ofrecen las televisiones estadounidenses, imágenes de esa sala, de esa Cámara del Senado. Nadie se mueve de su sitio y, como nos contaba Adriana, estamos viendo un corrillo de senadores que están negociando, o sea, que parece que todavía hay alguna posibilidad de llegar a un cierto acuerdo. Eso es lo que está sucediendo en Washington. Aquí en Madrid ayer tuvimos una sesión de cante en la Audiencia Nacional. Sesión de cante a cuenta de la rama valenciana de Gürtel. En este juicio se está juzgando, valga la redundancia, la posible financiación ilegal del PP de Valencia en las campañas electorales de 2007 y 2008. La sesión de cante estuvo a cargo del conocido artista de la cosa, El Bigotes, y de Pablo Crespo, el responsable de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, aseguró ayer en la sesión del juicio que quien creó el sistema en Valencia para financiar irregularmente al PP fue el expresidente Francisco Camps. El Bigote señaló a Camps, el presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, señaló a Costa. Cada uno apuntó en una dirección. Así es como cantaba el Bigotes.
Oye, que te sigo queriendo mucho.
Yo también, a la vez de que un huevo.
Contarás durante muchos años con mil altas, ¿vale?
Perdona, durante muchos años, no, hijo de puta, durante toda tu vida.
Por eso, tío.
Esta no era la confesión del Bigotes, esta era otra cosa. Esta era la conversación que se escuchó en el juicio de 2011, en la que el Bigotes y Paco Camps se declaraban, como acaban de escuchar, amor entre ellos. De aquel amor que escuchamos en el juicio de 2011, ayer pasamos a una acusación por parte del Bigotes contra Camps.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice, aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, si me interesa bien y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
Acusación del Bigote ayer a Francisco Camps. Por su parte, ya le decimos que Pablo Crespo apuntó no a Paco Camps, sino a Ricardo Costa, que era el hombre que en la práctica realmente estaba al frente de la organización del partido. Dos versiones, la del Bigotes y la de Pablo Crespo. Esta declaración llega después de que los nueve empresarios que están también acusados confirmaran en el juicio la financiación ilegal del PP valenciano y después de que el martes Correa también cantara y señalara la financiación ilegal del Partido Popular. Estas declaraciones, las que se reconoce haber recibido dinero negro del PP y haber colaborado en la financiación ilegal, intentan arrancar de los cabecillas de la trama Gürtel una rebaja de la pena que pide la Fiscalía. Según el Ministerio Público, esta voluntad de colaboración con la justicia de los cabecillas de la trama Gürtel llega demasiado tarde para conseguir esa rebaja de la pena. Hay que tener en cuenta que el Bigotes se enfrenta a una petición de cárcel de 27 años de cárcel. Y Pablo Crespo tiene encima una petición de 22 años. O sea que ahora, cuando ya estamos al final del proceso, es cuando han cantado, porque se les vienen encima esos 27 años. En el caso del Bigotes y a Pablo Crespo se le vienen encima 22 años. Ya saben cuál es el argumento del PP que ayer reiteraba el ministro portavoz del gobierno. El argumento del PP es que son hechos de hace 10 años y que el PP dejó de trabajar con la gente de Gürtel precisamente en el momento en que llegó Rajoy. En cualquier caso, es evidente que esto que está sucediendo en el juicio de la trama Gürtel de Valencia no hace ningún bien a la imagen del Partido Popular. Son declaraciones que llegan cuando ya saben ustedes que las encuestas apuntan o a un empate en intención de voto con Ciudadanos, que es lo que decía esta semana ABC, con GAT3, con la encuesta de GAT3, o a un sorpaso evidente de Ciudadanos al PP con la encuesta de Metroscopia del País. Porque, lógicamente, los españoles estamos preocupados por la corrupción y este juicio, aunque se refiere ciertamente a cuestiones de hace 10 años, pues hombre, no hace bien a la imagen del Partido Popular. Otra cosa es que te pueda fiar de lo que estos personajes, que ya digo, tienen encima una petición de cárcel bastante severa, puedan decir. Lo fiables que puedan ser a esta altura, pues Correa, el Bigotes y Pablo Crespo, que además convierten, especialmente el Bigotes y Correa, cada sesión del juicio, la convierten en una especie de circo, porque el Bigotes ayer hizo un numerito de cuidado, hablando de su naturaleza como correveidile. En cualquier caso, no hace bien este juicio a la imagen del Partido Popular, que según las encuestas está en un momento complicado. Y hemos sabido también que el procés o el no procés se ha convertido en una auténtica vacuna, un revulsivo. El independentismo, Puigdemont, ha hecho que los españoles seamos más europeístas, más críticos con los estados, con el estado de las autonomías. Es una de las conclusiones del barómetro del Instituto Elcano que se publicó ayer. Estamos más a favor los españoles en este momento que nunca de una recuperación de las competencias del Estado central, y solo un 11% de los españoles pensamos que es posible la independencia en Cataluña. Carmen González, investigadora del Cano.
Yo creo que lo sucedido desde el 1 de octubre hasta aquí les ha convencido a una gran mayoría de que era una utopía esa propuesta de crear una Cataluña independiente, y aún más utópico esa idea de que esa Cataluña independiente podría formar parte de la Unión Europea y sería reconocida internacionalmente y recibiría el apoyo universal.
Carmen González Enríquez, del Instituto Elcano, dice que una buena parte de los catalanes, después de lo sucedido, han cambiado de opinión sobre la independencia. La vacuna, de momento, continúa aplicándose, porque hasta que tengamos sesión de investidura no vamos a saber cómo acaban las cosas. Sesión de investidura, ya saben, a finales de este mes de enero. Ayer el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, terminó la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. El lunes comunicará si Puigdemont va a ser candidato a la investidura, que ya le digo yo, le anticipo que, salvo sorpresa, Puigdemont será candidato. Resumimos en cuatro titulares el minuto y resultado de cómo está esta que se ha convertido en una vacuna contra el independentismo. ¿Cómo está la cosa catalana en este momento? El independentismo sigue sin liberarse de Puigdemont. Esquerra probablemente espera a que Madrid, el gobierno, le haga el trabajo para liberarse de Puigdemont. El gobierno se vuelve a examinar. Tiene que evitar la investidura de Puigdemont, sí o sí. Y Podemos, que es quien decide, también se la juega. Vamos por partes. Uno, el independentismo sigue sin liberarse de Puigdemont. Ayer, Puigdemont desde Bruselas aseguró que puede ser presidente desde la capital comunitaria, pero no desde prisión.
Fixi's, el que segur que no ho podria fer és des de la presó.
Fíjese, lo que es seguro es que no lo podría hacer desde la prisión. Hay dos escenarios. Desde prisión usted no me podría entrevistar. En la prisión yo no podría dirigirme a la gente, no podría escribir, no podría recibir gente. No podría hacer muchas cosas que cotidianamente hago, por desgracia. Y por tanto, la única manera es continuar haciéndolo con libertad y con seguridad.
Por tanto, la única manera es poder continuar haciendo en libertad y en seguridad.
Esto es un recadito de Puigdemont a Oriol Junqueras, porque por mucho que ellos se muestren unidos, la división, la lucha entre Esquerra y Junts pel Cat sigue muy presente. El lunes Puigdemont va a Copenhague a dar una conferencia y, claro, Copenhague no es Bruselas. Ahí sí funcionan las euroórdenes. De momento no hay una euroorden dictada. El PDK, decíamos, el independentismo no se libra de Puigdemont. Después de la ronda de consultas protagonizada ayer por el presidente del Parlament, el Sartadi dijo que se está explorando, para poder investir a Puigdemont, la vía de la inmunidad.
Y hay un derecho que se adquiere con la condición de ser diputado, es la inmunidad. La inmunidad significa que no te pueden detener.
El Sartadi habla de la posibilidad de esa vía de la inmunidad, de lo que ella llama la vía de la inmunidad. ¿Qué es esa supuesta de la vía de la inmunidad? Pues el artículo 71 de la Constitución establece que la detención de un parlamentario solo se puede producir cuando se está produciendo un delito flagrante. Claro, la pregunta es aquí la siguiente. ¿No está Puigdemont cometiendo un delito flagrante desde que empezó el proceso independentista y no forma parte su fuga de ese delito flagrante? Porque, claro, el delito de rebelión no es lo mismo que el de hurto o el de robo. No es lo mismo entrar a robar una casa que protagonizar o liderar una rebelión. Para entrar a robar una casa hay que romper la puerta y llevarse las cosas. Eso sucede en un espacio de tiempo determinado. Pero el delito de rebelión es diferente al de un robo, que no hurto en una casa. Está, hay fuerza en las cosas. ¿Por qué es diferente? Lo explicaba bien en el auto del 7 de noviembre, en el que puso en libertad a Carme Forcadell, lo explicaba bien el juez Pablo Llarena. Explicó que el delito de rebelión es un delito tendencial y plurisubjetivo. No sigue cometiendo un delito flagrante Puigdemont, delito tendencial de rebelión. Segundo titular. Esquerra espera que el gobierno le haga el trabajo. Esquerra tiene que seguir frente a sus votantes diciendo que apoya a Puigdemont. Faltaría más. No puede haber fractura en la causa independentista. Pero Esquerra, como buena parte del PDK, están deseandito que le quiten a Puigdemont de encima. Esquerra estará encantada de que se impida o de que se anule la investidura, porque entonces, como han dicho todos los dirigentes de Esquerra, Marta Rovira, Oriol Junqueras, Joan Tardà, Esquerra estará encantada de que haya una investidura de un presidente o una presidenta que realmente puedan gobernar y arranque una legislatura en la que, como dice Esquerra, porque lo dicen todos los de Esquerra, hay que, esto no lo dicen claramente, pero lo sugieren, dejar al lado el proceso independentista y ampliar las bases. Esquerra está esperando que le haga el trabajo el gobierno. Ayer, Romeva, que es quien está actuando de portavoz en esta ronda de contactos, solo mencionó a Puigdemont, el apoyo a Puigdemont, cuando se lo preguntaron los periodistas. Cuando los periodistas, viendo que Romeva decía apoyaremos al candidato de Junts pel Cat, apoyaremos, y no decía la palabra Puigdemont, hubo que preguntárselo para que utilizara o mencionara a Puigdemont, o sea, dijera que iban a apoyar a Puigdemont, o sea, que no están arrasando los pies en Esquerra.
Daríamos apoyo que en este caso el candidato que presenta es Junts per Catalunya. Hasta donde yo sé es Carles Puigdemont. Las formas no nos competen a nosotros en todo caso discutir.
Hasta donde yo sé el candidato es Puigdemont. Distancia de Esquerra hacia Puigdemont. Tercer titular. El gobierno se examina de nuevo. O sea, estamos como en el 1 de octubre ahora con el 155. O sea, el gobierno tiene que impedir, evitar la investidura de Puigdemont antes de que se produzca. Dice que lo va a hacer. Ayer lo decía el portavoz Méndez de Vigo.
El gobierno está en pleno ejercicio del artículo 155 y no va a consentir ninguna ilegalidad.
Bueno, pues se la juega el gobierno. Cuarto titular. Podemos también se la juega. Porque miren, tal y como están las cosas, los que están en prisión pueden votar. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho para elegir a los representantes de la mesa. Así lo decidió la mesa del Parlamento. Así lo indicó el juez Pablo Llarena. Otra cosa es que puedan votar los que están fugados. Los cinco que están fugados. Ayer Romeva confirmó que los miembros de Esquerra, exconsejeros que están fugados, han solicitado la delegación del voto. Pero, claro, esa es otra cosa. Una cosa es el voto de los que están en la cárcel y otra cosa es el voto de los fugados. Ya ha dicho el gobierno que impedirá el voto de los que están fugados. ¿Eso qué significa? Que se queda el Parlamento a merced de lo que decidan los diputados de Podemos. Si los diputados de Podemos votan, en el caso de que haya investidura, contra la investidura de Puigdemont, no hay investidura de Puigdemont, porque se quedan 65-65. Claro, imagínense que el gobierno no impide a tiempo la votación de la investidura de Puigdemont. Si Podemos facilitara con su voto la investidura de Puigdemont y no forzara ese empate, imagínense el papelón que hace Podemos. Bueno, pues se puede dar el caso, si no se impide a tiempo esa votación, de que sea Podemos quien decida. Hay de Podemos si no bloquea esa investidura forzando el empate. 6:23, una hora menos en Canarias. Están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de Adrián Gil y de Nicolás Rubio. El Papa denuncia una vez más la corrupción.
Ante el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y las principales autoridades del país, el Santo Padre se ha referido a la corrupción como un virus social que ataca a los pueblos y las democracias.
Fitch sube el rating de España.
La agencia de calificación nos pone un notable a pesar de la incertidumbre política en Cataluña. La prima de riesgo baja a los 87 puntos, su nivel más bajo en 8 años.
Esta decisión de Fitch es fundamental para tranquilizar a los mercados. Apuñala a su madre por el wifi.
Ha ocurrido en Sevilla. Un chico de 14 años acuchilla a su madre en la mano por no arreglarle la conexión a internet para seguir jugando con el ordenador. El joven ha sido internado por orden del juez y será tratado como un adicto.
Venden a su hijo recién nacido.
Un juez de San Sebastián ha condenado a unos padres a 2 años y 3 meses de prisión por vender a su bebé a otra pareja por 1.150 euros. Los compradores han sido sentenciados a la misma pena.
Nuevo crimen machista.
Un hombre ha matado este viernes a su pareja a puñaladas en Tenerife y después se ha estrellado con el coche en el que huía. Se encuentra grave.
El violador en serie de la Sample cumplirá un máximo de 20 años de prisión.
A pesar de que la Audiencia de Barcelona le ha condenado a 66 años y medio por atacar a 4 mujeres entre enero de 2015 y octubre de 2016. Además, deberá pagar 110.000 euros a las víctimas.
Más de 620.000 firmas.
La petición del padre de Diana Kerr contra la derogación de la prisión permanente revisable supera esa cifra en solo 24 horas. A la iniciativa se han sumado las familias de Marta del Castillo o Mariluz Cortés, que han vivido situaciones similares.
Prisión para el ultra detenido en Madrid.
Ignacio Racionero, el Raciones, ha reconocido que es el autor de las puñaladas que recibió el hincha del Atlético de 22 años que sigue ingresado fuera de peligro. El agresor salió de la cárcel hace 5 meses tras cumplir condena por robo con violencia.
Nueva gesta de Javier Fernández.
El patinador español gana en Moscú su 6º campeonato de Europa consecutivo y en fútbol, después de la Copa, vuelve la Liga. El Atleti recibe al Gerona, Español Sevilla, Villarreal Levante y Las Palmas Valencia. Ayer, Getafe 2, Athletic de Bilbao 2.
Adrián Gil nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Algo de agua llegará, Fernando, a lo largo del día de hoy, sobre todo en el norte, en la zona de la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, aunque eso sí serán de carácter débil y disperso. También precipitaciones acompañadas de cielos nubosos en Galicia y el Alto de Ebro. En cuanto al resto de la península, habrá también cielos nubosos y pocos cambios en cuanto a las temperaturas. Es probable, a primeras horas, alguna precipitación débil ocasional en Baleares y en el norte de las Islas Canarias.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo propone...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichte.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando
personas.
Mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando
de
en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3, 9, 17, 45, 47, soles 4 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La policía detiene a un vecino de Igualada por verter amenazas contra Albert Rivera. Alejandro Tobalina.
La amenaza se produjo en una conversación entre tres personas en la red social. La primera dice: este Rivera no tiene ni formación. Una segunda añade: ni educación. A lo que el detenido Jordi responde: iba a decir lo mismo, pero lo hubiese acabado con que lo único que se merece es un tiro en la cabeza. El individuo ha sido arrestado cuando se disponía a abrir su peluquería. Está acusado de un delito de amenazas graves y otro de incitación al odio. El líder de Ciudadanos se ha pronunciado en Twitter poco después de la detención. Dice: los catalanes que queremos seguir siendo españoles y europeos nunca vamos a permitir que las amenazas liquiden nuestra libertad. Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la justicia por defender nuestros derechos.
La dirigente del PSOE, Carmen Calvo, no ve ninguna deslealtad en el hecho de que el secretario general, exsecretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reuniese con la líder del PDK, Marta Pascal.
Yo sé lo que sabemos todos los militantes y lo que saben todos los españoles, que el rumbo del partido en esta crisis de Cataluña ha sido público y notorio, y ya está. Yo ya no sé más de quiénes de mis compañeros, con total respeto, se reúnen o se dejan de reunir. Y en ese sentido creo que el propio secretario general ha dicho que le parece bien y que si cualquier cosa está sirviendo, pues nos parece muy bien.
Como les decíamos, la crisis catalana, no solo desde el 1 de octubre, sino desde antes, ha provocado que los españoles estemos a favor de una mayor recentralización del Estado. Estamos más en contra del Estado de las autonomías desde que comenzó la crisis catalana. Lourdes Mate.
El desafío soberanista ha alentado un mayor centralismo entre los españoles, quienes además se han hecho más europeístas por la respuesta que la Unión Europea ha dado al conflicto. Los autores del informe dudan de que ahora pudiera salir adelante una reforma de la Constitución que diera más autogobierno a las autonomías. Sobre el futuro, un 61% de los encuestados en Cataluña admite que seguirá integrando España, lo que prueba que la mayoría de los soberanistas han asumido que no habrá independencia. Carmen González Enríquez, investigadora principal del Instituto Elcano.
Yo creo que lo sucedido desde el 1 de octubre hasta aquí les ha convencido a una gran mayoría de que era una utopía esa propuesta de crear una Cataluña independiente.
Al contrario de lo que ocurre en Europa, los más soberanistas nacionales son los que están más a la izquierda y los más europeístas, los ubicados ideológicamente a la derecha.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar lo que está ocurriendo. Actualizamos en información con la ayuda de JF La Mata. En este momento, en el Senado de Estados Unidos, se continúa debatiendo cuando parece inminente el cierre de administración en Estados Unidos por el rechazo de la Cámara Alta a los presupuestos de Trump.
Los republicanos se han quedado a 10 votos de la aprobación. El cierre congelaría los servicios de 800.000 empleados públicos que dejarían de ejercer sus funciones hasta que se desbloquee la situación. El último cierre de administración se produjo en 2013 con Barack Obama en la Casa Blanca y duró 16 días.
Nuevo caso de violencia machista en Tenerife.
La víctima es una mujer de 46 años asesinada a cuchilladas en Los Realejos. El presunto asesino, su marido de 68 años, fue detenido después de estrellarse con el coche en un posible intento de suicidio. Permanece ingresado en estado grave en el hospital bajo custodia policial.
Francisco Camp, señalado en el juicio a la Gürtel valenciana.
El responsable de Urban Market, Álvaro Pérez el Bigotes, asegura que fue el expresidente de la Comunidad Valenciana quien ordenó pagar en B los actos de campaña a empresarios. Asegura que era Camps quien le daba órdenes y quien adjudicaba los servicios. El número 2 de Francisco Correa, Pablo Crespo, también ha señalado a otros exdirigentes populares en la región, como el exvicepresidente Vicente Rambla.
663-100-109, nuestro teléfono para recibir sus mensajes de WhatsApp. Aquí está José Luis Restán. José Luis, más necesario que nunca en este fin de semana.
Se lo has dicho ya tantas veces.
Bueno, no, está, cuando el Papa está de viaje necesitamos tu ayuda porque es un río tal de gestos, intervenciones. No vamos a empezar por donde todo el mundo empezaría, por la boda a no sé cuántos mil pies de altura entre los dos auxiliares de vuelo. Luego hablamos de esto. El Papa ya está en Perú, ha estado en Chile. José Luis, yo he leído con atención una intervención que me parece que era, creo recordar, que era a los religiosos. Uh-huh.
Los sacerdotes y religiosos, conjuntamente.
No sé, era un toque de atención, ¿no? Diciéndoles que no se podían dormir en los laureles, que claro, que Chile está en una situación nueva y que frente a las situaciones nuevas hay que dar respuestas nuevas. ¿Es importante este discurso?
Sí, yo creo que es importante. Sí. Es un discurso que de alguna manera el Papa ha hecho ya en otros sitios, cada vez pues con su acento particular. Y en el caso de Chile venía muy al pelo porque es un país de evidente tradición católica, está en su propia constitución como nación, ¿no? La identidad católica, pero en el que se ha producido una secularización muy acelerada, quizá mucho más acelerada que en otros países del entorno de América Latina.
Ajá.
Por diversos factores que sería largo explicar. Y entonces el Papa lo que plantea realmente es algo que tiene validez para Chile, pero yo pensaba claramente que la tiene para España sí. Y para muchos países de...
Países de tradición católica, digamos.
Países de tradición católica, sobre todo occidentales, y además lo dice el Papa, esto pasa sobre todo en Occidente, donde los católicos de pronto nos hemos encontrado como con una especie de ola sobrevenida,
sí.
Además muy rápida en algunos lugares, quizá Chile es un buen ejemplo de eso, en el que las viejas formas culturales que venían sustentadas por una tradición católica de siglos, bueno, en el caso de Chile, menos siglos que en España, pero también...
Bueno, pero también tenían...
Pero también, efectivamente, y de pronto se han asentado unas formas culturales que nos resultan extrañas, a veces hostiles, y frente a las cuales, dice el Papa, no sabemos cómo insertarnos, no sabemos cómo estar presentes. Y cunde el desaliento, el desasosiego, la victimización, la autoprotección, el guarecernos,
echar la culpa al otro,
el tener nostalgia de las cebollas de Egipto, decía el Papa, o sea, con la famosa imagen del pueblo de Israel, cuando se ve pues a los cuatro vientos y sin protección ninguna y sin el orden habitual del que disponía, aunque era un orden de esclavitud, pero en fin, pues tiene nostalgia de que tenía su comida todos los días. Y ahora, bueno, es una imagen para decir que esta condición, que no es la que querríamos, pero que es la que es, tiene que ser afrontada de un modo que no ponga, que no nos deje, digamos, desnudos, porque eso significaría que, en el fondo, la fe cristiana, la fe que decimos profesar y que queremos comunicar al mundo, pues es perdedora, no tiene capacidad de decir nada al mundo de hoy. El Espíritu Santo ya no tendría nada que decirnos. Y ahí el Papa es muy sutil, tiene muchas cosas, habla hacia adentro y hacia afuera, habla de esa tendencia, por ejemplo, habla del mal del clericalismo. Eso ya lo comentamos el otro día, que iba a salir por un sitio y por otro, ¿no? Habla de la necesidad de que los laicos no sean meros repetidores como loros, como papagayos, de aquello que dicen los curas y los obispos, sino que sepan tomar iniciativas propias, libres. Por supuesto, libre no significa hacer lo que uno le da la gana, dentro de lo que es el camino de la Iglesia, pues en sus diversos ambientes, para evangelizar, para que el problema de que seamos pocos, de que tengamos heridas, en Chile evidentemente ahí estaba el trasfondo de los casos de abusos sexuales, no es lo que impide poder comunicar a los hombres, que también tienen sus heridas y sus llagas, al único que puede curarlas, que es Jesucristo. Y una iglesia, bueno, fue muy bonito, hizo toda la comparación con Pedro, que experimenta el fracaso, la traición, y que qué es lo que le permite a Pedro y qué es lo que nos permitiría a nosotros permanecer como apóstoles, a pesar de todas las debilidades, las llagas, la hostilidad del ambiente que nos circunda, el haber sido partícipes de una misericordia. Entonces, poder ser testigos, en vez de intentar proteger y defender a toda costa algo que ya no va a proseguir en el tiempo, es decir, que la situación de nuestros padres o de nuestros abuelos no va a venir.
Ese es un ejemplo.
Ese es un tema.
De las cebollas, ¿no? A estar siempre pensando en las cebollas.
Pero ha sido una cosa paternal, ¿eh? O sea, no ha sido una bronca en absoluto. Ya. Habrá quien lo ve así. Yo creo que es una preocupación que tiene el Papa en todos los países, pues de vieja tradición cristiana, donde hace falta pues una nueva misión y no quedarse embarrado en todo esto.
Segunda cuestión, la Araucanía, la reunión con los mapuches, que, bueno, por una parte tenía el aspecto de la violencia que se estaba produciendo y por otra la legítima reivindicación de esta gente, ¿no?
Es un tema complicado que tiene raíces profundas. Hay un pueblo, el pueblo de los mapuches, los araucanos, por así decir, que se ha mantenido, en cierto modo, pues podríamos decir, con una identidad propia y ubicado en un lugar que no se ha fusionado, no se ha mestizado, podríamos decir, y que tiene la conciencia de que su tierra fue ocupada. Entonces, en cierto modo, no se reconoce un integrante pacífico y concorde dentro de lo que es un Estado, Chile, el Estado de Chile, es un Estado democrático, plural, deberían estar reconocidos sus derechos. No se ha encontrado la fórmula y hay una parte de esta población que se ha entregado a la violencia. Francisco ha seguido las huellas de lo que hizo Juan Pablo II hace 30 años, que ya estuvo allí, en Temuco, en el mismo lugar, para decirles, por un lado, tenéis derecho a reivindicar vuestra identidad propia, que no se os margine, que no se os descarte, que no seáis la EZ, a participar sin prescindir de vuestros rasgos de identidad. Ahora bien, el uso de la violencia mata, destruye cualquier causa, incluso la más verdadera.
La cultura indígena es también un factor importante en la segunda parte del viaje que ha comenzado ya, la de Perú, que está siendo una fiesta, porque está siendo...
Sí, desde la llegada, ha sido un baño de multitudes.
Como le bailan al Papa, como otro ambiente más cálido parece que le...
Sin duda.
Y ahí también el Papa quiere acometer esta cuestión.
Bueno, ¿no? Hay una cosa curiosa para señalar, y es que en el orden establecido del programa dentro de la etapa peruana, que efectivamente comenzó ayer, el Papa ha querido primero encontrar a los indígenas de la Amazonia en Puerto Maldonado, y de hecho los discursos a los pueblos indígenas han ido primero, y solo cuando vuelva de allí es cuando va a encontrar, cuando ha encontrado, que fue en la noche nuestra de ayer, sí, la noche nuestra del viernes al sábado, es cuando ha encontrado a las autoridades, al presidente, bueno, le había recibido en el avión, en el aeropuerto, evidentemente, pero a las autoridades, a la sociedad civil,
o sea, el cuerpo encuentro con los indios
ha ido por delante.
Ha sido el primero.
Y no, luego ya se ha dirigido a los poderes públicos, a las autoridades. Es significativo.
¿Y qué le ha dicho a los indios el Papa?
Bueno, el Papa en la Amazonía efectivamente ha tenido una acogida muy distinta, porque hay una implicación también ahí muy, muy profunda de la Iglesia, de los misioneros, en la defensa de muchas cosas, ¿no? De la religiosidad, de la forma comunitaria de vida de estos indígenas del Amazonas, que son muchas etnias, ¿eh?
Es un mundo.
Ahí está en Puerto Maldonado, que es un vicariato apostólico, pero es que el Amazonas es un mundo.
Y luego la comunicación dentro es complicada, y entonces se ha ido desarrollando, digamos que endogámicamente.
Bueno, cultura. Ahí la carta magna del discurso, sí, del Papa es la encíclica Laudato Si. Es ver al hombre dentro de un designio de Dios que le liga con el cuidado de la casa común, y que esto implica todo, no es solo la cuestión ecológica, atención, que por supuesto que tiene un papel. Es la ecología de lo humano, es la valoración de la familia, es la valoración de la religiosidad, es la valoración de una vida comunitaria, etcétera, de la fiesta, de muchas cosas, ¿no? De que las cosas tengan un orden que dentro de ese designio bueno de Dios coloca al hombre en el centro, pero para cuidar, no para explotar, no para destruir, no para desordenar. Esto Francisco piensa que los pueblos indígenas lo pueden entender muy bien y lo viven de una manera natural, y en ese sentido ha pedido que sean incluso interlocutores de los que aprendamos todo eso. Luego hay todo un mundo de problemas, también problemas pastorales, que son de los que se ocupará el próximo sínodo sobre la Amazonía en 2019.
Había esas culturas a lo universal.
Efectivamente. Y luego que den un salto cualitativo, porque hasta ahora han vivido en ese sentido, en el sentido de la vivencia de la fe de los misioneros que venían de otros lugares. Que asuman el protagonismo. Y eso es también un reclamo que el Papa y los obispos están haciendo.
Bueno, tenemos que hablar, aunque sea al final, sobre la cuestión de los abusos, que ha estado muy presente en el viaje, en la primera parte, los primeros días en Chile, ¿no?
En Chile, sí, ya veremos si en Perú también hay alguna historieta con todo esto vinculado al famoso movimiento del sodalicio, que también ha explotado en vísperas del viaje, efectivamente.
¿Y qué destacas de la intervención?
Bueno, de la cuestión de los abusos, el Papa quiso entrar por coger el toro por los cuernos y habló del tema el primer día. Primer día que entró en Santiago de Chile, lo primero que dijo es un daño irreparable que se ha causado a los niños, a los jóvenes inocentes, por parte de ministros de la Iglesia. Entonces, el pedir perdón junto, dijo, con mis hermanos obispos, renovar el compromiso para que eso no suceda nunca más, mostrar ese horror. Y luego, obras son amores, no buenas razones. Llevamos dos pontificados enteros, porque esto explotó en la parte final del de Juan Pablo II, cuando ya estaba muy mal. Todo el pontificado de Benedicto XVI y el de Francisco han sido un compromiso continuo de la Iglesia. El que quiera que se toque con una varita mágica y que desaparezcan, por un lado, los casos de hace 40 años, pues no van a desaparecer. Y que desaparezca la posibilidad de que el mal muerda en la carne de la Iglesia, como muerde en la de toda la sociedad, y lo estamos viendo cada día con la cuestión de los abusos, bueno, pues ese nunca va a quedar contento. El Papa ha recibido a las víctimas, se ha encontrado con ellas, dicen, porque no estuvieron las cámaras delante, que lloró con ellas, que rezó con ellas. No es la primera vez que esto sucede. Lo hizo Benedicto XVI en un montón de viajes. Lo ha hecho ya Francisco. En Chile había que hacerlo, evidentemente. Dicho esto, hay polémicas a las que el Papa no quiere someterse a la presión de quien ya tiene tomada su decisión antes de que se aclaren las cosas. Hay una iniciativa para intentar que cese a un obispo, el obispo de Osorno, en Chile, con mucha presión de ciertos medios de comunicación y de algunos grupos muy activos. Y el Papa ha dicho que no. Que a él,
que los obispos lo ponen y lo quita él.
Pero porque además no le han presentado pruebas que muestren ningún tipo de culpabilidad de este pastor. Y que por tanto, entonces es un tema espinoso, complejo, ingrato, pero al que el Papa le planta cara, evidentemente.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:44. Fitch, la agencia de calificación de rating, mejora la calificación de la deuda española. Javier Mardomingo.
Es una de las agencias de calificaciones más importantes del mundo, con lo cual la noticia es más que positiva para nuestra economía. Volvemos así al grupo de los países merecedores de una valoración A, que equivale a un notable y con perspectiva estable. Antes estábamos en un simple aprobado. La compañía, además, mantiene su previsión de moderación en el crecimiento del Producto Interior Bruto al 2,5% para este año. Estas buenas notas llegan, dice el informe, gracias a varios factores. Por ejemplo, que la crisis catalana no ha afectado demasiado a nuestra economía. También destacan que seguimos dando muestras de fortaleza después de haber corregido desequilibrios macroeconómicos y haber profundizado en la reducción del déficit público. Es la primera de las tres grandes agencias de calificaciones que nos devuelve a este nivel, un estatus que habíamos perdido allá por el año 2012.
Wall Street terminó anoche con nuevos récords en el S&P 500 y en el Nasdaq. Aquí en Madrid, la bolsa terminó la jornada con una subida del 0,45% gracias al buen comportamiento de la banca. Se acerca el IBEX 35 a los 10.500 puntos. Fernando Mañueco.
La semana ha terminado casi en tablas en las bolsas españolas. El índice IBEX 35 ha alcanzado los 10.500 puntos, pero ahí ha sentido ciertos vértigos. Como factores positivos, los inversores han contado con los nuevos máximos históricos que ha conseguido la bolsa de Nueva York. El índice Dow Jones está ya en 26.000 puntos. Hace un año no llegaba a los 20.000. También ha gustado el fuerte dato de PIB que se ha publicado en China, una economía que creció el año pasado a un ritmo del 6,9%. Por el contrario, los mercados han puesto mala cara ante el descenso de la inflación en la zona euro. Se sitúa en el 1,4%, muy lejos del objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. El próximo jueves, por cierto, hay reunión del Consejo del BCE. El Tesoro Público ha realizado dos subastas de deuda en esta semana. Ha colocado letras a 6 y 12 meses. La rentabilidad de estos títulos es cada vez más negativa. El Tesoro cobra un 0,45% a los inversores que colocan su dinero en letras a 6 meses. La rentabilidad ha bajado en todos los plazos, también en la subasta de títulos a 5, 15 y 30 años. El Estado reduce así su coste de financiación, pero los ahorradores que coloquen su dinero en estos títulos van a obtener un menor rendimiento. La rentabilidad de las obligaciones a 30 años, por ejemplo, ha bajado hasta el 2,7%. Y atención a la prima de riesgo, que se ha situado por debajo de 90 puntos, un nivel que no se veía desde marzo del año 2015.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los días, al menos una mujer se ve obligada a dejar su puesto de trabajo por sufrir violencia machista. Carmen Lavalle.
Cada día en España, al menos una mujer se ve obligada a dejar su puesto de trabajo por sufrir violencia machista. Lo denuncia el sindicato CESIF, que considera que es solo la punta del iceberg. Para detectar posibles casos y ayudar a las víctimas, han firmado un convenio con la Confederación Española de Policía y una asociación de mujeres con la que, tras dejar atrás el infierno, colabora Jessica.
Mi jefa, yo le comenté más o menos cómo estaba la situación y ella se dio cuenta, porque yo iba con marcas, yo iba muy mal anímicamente, iba con mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces, claro, era lo que yo le decía, mi novio me está vigilando. Decía, pero ¿cómo te está vigilando? Sí, me estaba vigilando, ¿vale? Yo se lo comenté y al día siguiente yo tenía la carta de despido en la mesa.
A Sandra sí la ayudaron en su trabajo, pero tampoco antes ni ella ni sus dos hijos tuvieron demasiados apoyos.
Y no solamente en el trabajo, mi hijo también se le notaba en el cole, tenía rabietas, nunca nadie preguntó, ni los vecinos oían gritos. La sociedad cierra los ojos en todo, no solo en el trabajo, es todo. Yo siempre me pregunté, es que esa vecina no me oye, ¿por qué ella no llama si yo no fui capaz de hacerlo?
Solo una de cada tres mujeres denuncian a sus maltratadores. Hay fallos en el sistema, sí, pero los expertos lo siguen considerando lo más eficaz para sobrevivir y poder rehacer tu vida.
Un juzgado de San Sebastián ha condenado a 2 años y 3 meses de prisión a una pareja guipuzcoana que vendió, están escuchando bien, al menor de sus 3 hijos. José Luis Martín.
Un juzgado de San Sebastián ha condenado a 2 años y 3 meses de cárcel a una pareja guipuzcoana que vendió a su tercer hijo, un bebé recién nacido, por 1.150 euros a una pareja francesa, que también han sido condenados a 2 años y 3 meses de prisión. Los padres del niño, que padecen ambos una discapacidad intelectual, abandonaron Euskadi en 2015 para ir a Valencia ante la posibilidad de perder la custodia de sus otros dos hijos, que ahora tienen 4 y 2 años. Al poco tiempo, ella se volvió a quedar embarazada de un bebé cuya crianza la pareja decidió no asumir. Optó por entregárselo a otras personas a cambio de dinero. En este contexto, unas amistades comunes pusieron en contacto a los padres del bebé con la otra pareja de acusados. Tras volver a Donosti en julio de 2016, la procesada dio a luz a un niño que en 2 días recogió la mujer que quería hacerse con el bebé. Unos días más tarde, el 13 de julio, los 4 imputados acudieron al registro civil donde falsearon la identidad del padre. Quedó el niño registrado a nombre del comprador, con el apellido del comprador. La pareja residente en Francia mantuvo en su poder al pequeño hasta que fue localizada y detenida por las autoridades francesas el pasado 10 de octubre de 2015, momento en el que arrancó el proceso judicial ahora finalizado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. En Alemania, el SPD prepara un congreso extraordinario decisivo para mañana. Rosalía Sánchez Berlín.
Todos los militantes del Partido Socialdemócrata Alemán recibieron ayer un correo electrónico en el que el presidente del partido, Martin Schulz, les pedía el voto a favor del preacuerdo al que ha llegado con Merkel para negociar la gran coalición, subrayando su enorme significado textualmente para el futuro de Alemania. No es el único esfuerzo que la directiva del SPD hace en estas últimas horas antes del congreso extraordinario que tendrá lugar mañana domingo en Bonn, en el que se llevará a cabo la votación. La directiva ha movilizado a líderes regionales y a cuanta personalidad de peso en el partido para que públicamente defienda el preacuerdo, desde el presidente del Parlamento, Wolfgang Thierse, hasta figuras que en un principio lo criticaron, como el representante del ala izquierda del SPD, Nils Annen, que ahora aboga por el sí. Es una carrera contrarreloj en busca de apoyos. Aproximadamente una tercera parte de los 600 delegados que acudirán a Bonn no tiene aún decidido su voto y las juventudes socialdemócratas, los Jusos, llevan a cabo, por su parte, una intensa campaña en contra de volver a gobernar con Merkel.
Reunión de Macron y de Merkel. París, Asunción Serena.
Angela Merkel ha visitado a Emmanuel Macron en vísperas del voto que tendrá lugar mañana entre los socialdemócratas alemanes para aprobar o no el acuerdo de gobierno con el partido de la canciller alemana. Un acuerdo que no recoge las ambiciones del presidente francés para avanzar en la construcción de Europa, sobre todo en lo que concierne a la creación de un presupuesto de la zona euro, que Alemania quiere condicionar. Pero para Macron eso no es lo importante.
Et donc, si nous sommes d'accord sur les finalités,
si estamos de acuerdo con la finalidad, construiremos los mecanismos necesarios, pero creo que si comenzamos a discutir de los instrumentos sin saber qué queremos hacer, tendremos pocas oportunidades de lograrlo y pasaremos el tiempo discutiendo si queremos X o Y% del Producto Interior Bruto. Por su parte, Merkel, debilitada ante la incertidumbre de que su acuerdo de gobierno no salga adelante, abogó por un gobierno alemán estable, también beneficioso para toda Europa.
En Venezuela, el Parlamento continúa investigando la intervención policial en la que murieron abatidas 7 personas. Alicia Hernández, Caracas.
En la Asamblea Nacional continúa la investigación por la muerte de Óscar Pérez, quien fuera inspector de la Policía Científica y conocido por haber atacado la sede del Tribunal Supremo con un helicóptero el año pasado. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió a los ministros de Interior y Defensa, así como al comisario del Servicio de Inteligencia, que declararan ante la comisión designada para el caso. Ninguno ha acudido. Sí fueron, en cambio, familiares de algunas de las víctimas. Han hecho declaración en privado para resguardar su seguridad. La muerte de Óscar Pérez y de sus 6 compañeros se produjo esta semana durante un operativo policial cuyo fin era darles captura y tras un asedio de varias horas. Desde la oposición hablan de ejecución extrajudicial y diversas ONGs han calificado el hecho como una masacre.
El presidente de Uganda amenaza con reanudar las ejecuciones en el país. Laura Sekorum.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dice que su país podría comenzar a hacer cumplir nuevamente la pena de muerte 3 años después de la última ejecución. En un comunicado en Twitter, el presidente dijo que no está aceptando ahorcar a convictos debido a sus principios cristianos, pero que ser indulgente hace que las personas piensen que pueden causar daño y salirse con la suya. Muchos ugandeses se han quejado del aumento del crimen en los últimos años, pero las ONGs advierten que ejecutar a prisioneros no terminará con el problema y temen que las ejecuciones se conviertan en una forma de castigar a los oponentes políticos del presidente, que ya lleva 32 años en el poder.
En Ucrania, el Parlamento ha aprobado una ley que permite al país recuperar las zonas del este ocupadas por las fuerzas rusas. Ricardo Marquina, Moscú.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha encabezado y firmado una nueva ley destinada a liberar el Donbass, las zonas del este de Ucrania, que desde 2014 están bajo control de las fuerzas separatistas apoyadas militarmente por el Kremlin. La ley, que promoverá la inclusión de las zonas arrebatadas por la fuerza, es realmente un canto al sol mientras los separatistas tengan el apoyo armado de Moscú, pero es una forma de mostrar que Kiev está dispuesta a retomar la batalla si es necesario frente a la actual situación de estancamiento. Este documento tilda a Rusia de país agresor y ocupante y ha sido categóricamente rechazado por los caciques separatistas, que no tienen ninguna intención de perder el control en sus reinos de taifas. Por su parte, Moscú ha asegurado que Ucrania se prepara para una nueva guerra y señaló la casualidad de que Estados Unidos haya comenzado justamente ahora a suministrar armas a Ucrania.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El primer año de Trump en la presidencia ha venido acompañado de una polémica sobre su capacidad cognitiva, sobre su estabilidad mental. Se ha sometido Trump a un test que es conocido como el test de evaluación cognitiva de Montreal. El profesor Mario Riverol es neurólogo de la clínica de la Universidad de Navarra. Profesor, doctor Riverol, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿en qué consiste este test de evaluación cognitiva de Montreal?
Bueno, este test es un test de valoración cognitiva global. Eso significa que nos permite ver cómo son las capacidades superiores del paciente al que se lo administramos. Es un test muy sencillo, que sí, se puede administrar en 5 o 10 minutos aproximadamente, quizás en 10 minutos, y que valora distintos tipos de tareas, distintos tipos de capacidades visoespaciales, por ejemplo, pues poder unir determinados tipos de capacidades cognitivas, ver si es posible que haga una copia, sí, si los pacientes están orientados en tiempo, en espacio, que nombren determinados tipos de, sí, de animales y que tengan, y también tiene una prueba de memoria en la que se puede recordar una lista de palabras. Realmente es un test que fundamentalmente lo que valora es la capacidad cognitiva global del paciente.
O sea, que son unos mínimos, quiero decir, que si no sabes cómo se llama el rinoceronte o cómo se llama el camello, tienes un problema.
Exactamente.
Es decir, ¿la lista de palabras es muy larga?
Es de 5 palabras solamente.
O sea, quiero decir, no es muy complicado, ¿no?
No, en absoluto. Lo normal es que la población normal, que no tenga ningún tipo de problema cognitivo, que no tenga ningún tipo de problemas como una demencia por una enfermedad de Alzheimer, sí, o un problema cognitivo de memoria que quizás sea incipiente, pues lo hagan perfectamente normal.
Hay que probar todo, o sea, hay que hacerlo todo bien.
No, hay unos determinados límites. Supuestamente la normalidad está, si la puntuación es de 30, sí, pues en 26.
Hay que sacar muy buena nota.
Exactamente, probablemente también hay que ajustar un poco por el nivel educativo, pero lo normal es eso, 25, 26.
Y si no se pasa este test, ya es que estás, es síntoma de que tienes que mirarlo con más detenimiento, o sea, puede haber una disfunción de qué tipo, sensorial, de memoria o...
Sí, lo más usual suele ser eso, cuando los niveles o las puntuaciones dan baja, pues lo que hay que ver es que si hay algún tipo de problema cognitivo. En este sentido, pues descartar que haya ningún tipo de proceso neurodegenerativo como una enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de deterioro cognitivo o cualquier otro tipo de demencia realmente. Pero realmente no valora el estado de salud mental, sino fundamentalmente cómo están las funciones superiores y si una persona es apta, por ejemplo, para llevar una vida de trabajo a un rendimiento alto, por ejemplo.
O sea, no puede haber una enfermedad mental y superarse este test.
Exactamente.
Un varón de 70 años, ¿cuántas palabras puede recordar normalmente si está sano? Quiero decir, aquí hay 5, pero ¿hasta cuándo podríamos alargar la lista?
Bueno, muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, test que valoran por lo menos 10 palabras.
10 palabras.
Sí, se considera normal por encima de 4, dependiendo de la edad y de la formación. Pero hay gente que lo hace muy bien, que tiene una alta capacidad y a lo mejor recuerda las 10 palabras o 8 o 9. Pero muchas veces, dependiendo de la edad o de la formación, pues con tal de acertar 4 de 10, pues ya
4 de 10 es un buen resultado.
Sí.
Doctor Riverol, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Venga, un saludo.
Mortadelo y Filemón cumplieron ayer 60 años, celebraron el cumpleaños en Barcelona. Andrea Guerrero.
La primera vez que Mortadelo y Filemón asomaron la cabeza en una viñeta fue el 20 de enero de 1958. Lo hicieron en el semanario El Pulgarcito y desde entonces, 60 años después, los dos famosos detectives siguen viviendo aventuras. Cabe decir que aquella primera viñeta no fue la primera de Francisco Ibáñez, quien publicó su primer dibujo a los 11 años. En este aniversario, Ibáñez ha recordado su carrera y ha reconocido que él solo dibuja para hacer pasar un buen rato a sus lectores.
Yo no hago nunca crítica social ni política, no. Yo he salido los personajes simplemente para que el lector, cuando coge una paginita mía, ve que es algo de actualidad. Para el lector es como si fuera al huerto, coge una lechuguita fresca y tal, ¿no? Le da más ganas de seguir mirando aquello. Es simplemente, puramente comercial, o sea, hay que reconocerlo.
El actor y dibujante de cómics Carlos Areces, también presente en este aniversario, ha destacado la importancia de Ibáñez en la historia del cómic español y ha lamentado el poco reconocimiento público que tienen esta disciplina y sus autores.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar despiertos ya, porque no quieren perder este sábado, porque quieren aprovecharlo desde el principio. Vamos a tener un sábado con precipitaciones débiles y dispersas en el norte, en el resto de la península, pues un tiempo bastante tranquilo porque tenemos otra vez anticiclón de las Azores. Donde tienen anticiclón político, o donde no tienen anticiclón político, donde hay bastante turbulencia, es en Estados Unidos, porque ha comenzado un cierre parcial del gobierno. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, salvo los servicios esenciales, a partir de este momento no se prestan servicios públicos. ¿Por qué? Porque no ha habido acuerdo en el Senado para sacar adelante los presupuestos. La Casa Blanca llama losers, perdedores, a los demócratas por no haber apoyado el presupuesto y advierte, esta es la última hora, que no va a negociar. Este cierre de gobierno coincide con el primer año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. No es algo extraordinario. Sucedió también con Obama y sucedió con otros presidentes. El sistema en Estados Unidos establece que si no se aprueban los presupuestos, pues no se gasta. Solo se prestan los servicios esenciales. ¿Por qué no ha habido acuerdo? ¿Por qué no han salido adelante los presupuestos? Pues porque hace falta una mayoría cualificada en el Senado de 60 senadores. Los republicanos tienen 51 senadores. Necesitaban 9 senadores demócratas. Ha habido un senador republicano que ha votado en contra y no han prestado el voto los demócratas, sus 9 senadores necesarios para que salgan adelante las cuentas. ¿Por qué? Porque exigían que Donald Trump mantuviese las medidas de inmigración referidas a los Dreamers, a los soñadores. Obama puso en marcha un programa que se llamaba el programa de los Dreamers, de los soñadores, de aquellos chicos que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad y que estaban 800.000. En una situación de irregularidad, Obama aprobó un programa para que fueran regularizados. Trump ha ido en contra de ese programa de regularización de los Dreamers, de los soñadores, y los demócratas exigían para prestar sus 9 senadores que se mantuviese la regulación aprobada por Obama. Dice la Casa Blanca que no habrá negociación. Por lo tanto, el presupuesto está cerrado. Esto es lo que decía hace unos minutos Sumner, que es el portavoz de los demócratas en el Senado.
Tuvimos una reunión larga y detallada. Discutimos todos los principales asuntos pendientes, hicimos algunos progresos y todavía tenemos un buen número de desacuerdos. Las discusiones continuarán.
Ya les decimos que no es ni mucho menos la primera vez que hay cierre de gobierno. Esto se sigue negociando y normalmente se llega a un acuerdo horas después del cierre de gobierno. Ya les digo que en este momento la falta de acuerdo de los demócratas con los republicanos es por el programa que favorece a los inmigrantes que llegaron siendo niños a Estados Unidos. La inmigración es también noticia en España. Los responsables de Frontex, ya saben que es la agencia europea que se encarga de custodiar las fronteras, han asegurado que este año la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo, la llegada de inmigrantes a España, va a aumentar. Ya en 2017, el año pasado, el número se duplicó hasta cerca de 23.000 inmigrantes llegados a través del Mediterráneo. La evolución es exactamente la contraria de la que se está produciendo en Italia, donde las llegadas se han reducido drásticamente. Y esto se debe a que ha habido una modificación de las rutas. Durante los últimos años, hasta 2017, Grecia e Italia recibían buena parte de los migrantes subsaharianos que llegaban hasta Europa. Ahora esto ha cambiado porque ha habido un acuerdo con Libia, de tal modo y manera que la Unión Europea, dicen algunos, ha subcontratado el servicio de guardacostas de Libia para sellar la frontera, con un sistema que plantea muchas dudas, porque vulnera muchos derechos humanos. Lo que está haciendo Libia para que no salgan los subsaharianos no es ni correcto ni bonito, por decirlo claramente. Ha habido una modificación de rutas, pero si alguien tiene la sensación de que estamos siendo invadidos o que estamos recibiendo más inmigrantes de los que podemos acoger, hay que decir que esa sensación no tiene fundamento alguno. Está llegando mucha más gente a través del Mediterráneo, pero en cualquier caso no estamos hablando de unos números desorbitados. No estamos hablando de una invasión o una avalancha, como pueden pensar algunos. En España hay 4,5 millones de inmigrantes regularizados, el 10% de la población. La llegada de estos migrantes ha supuesto un bien, una aportación importante para nuestro país. Esa llegada de migrantes a lo largo de los últimos años, durante la crisis mucho menos, ha reducido el efecto del envejecimiento de la población, ha ayudado a construir país, a sostener las cuentas de la seguridad social. La integración de los migrantes en España es muy alta. No ha habido conflictos. España ha ganado con cada una de esas personas que ha llegado a nuestro país. Ha ganado con su historia. Muchas de esas historias están llenas de sufrimiento. Cada uno de esos migrantes ha contribuido a mejorar la situación de nuestro país. 4,5 millones, digo, el 10% de la población. Pero es que los que han llegado a través del Mediterráneo en el último año representan menos del 0,04% de la población. No estamos sufriendo invasión alguna, ni avalancha, ni las cifras son desorbitadas. Es evidente que la llegada de inmigrantes tiene que ser ordenada y responsable. Pero no podemos dejar de atender a los que se ahogan en el mar, a los que se ahogan a pocos metros de nuestras playas. Hay que pasear por las playas del sur de España, por las playas de Cádiz, por ejemplo, las playas de Algeciras, por las playas de Barbate. Restos y restos de pateras, y en cada una de esas pateras mucha gente a bordo, muchos de ellos no saben nadar. El sistema de CIES, los centros de internamiento, es un sistema, digámoslo claramente, que deja mucho que desear. Entre los que llegan a través del Mediterráneo hay solicitantes de auxilio, hay menores de edad, hay víctimas de trata, y en ocasiones los acogemos con los brazos cerrados. No digo que no haya que establecer un sistema ordenado de migración, no digo que haya que abrir las fronteras de forma indiscriminada, no estoy lanzando un mensaje de buenismo, no. Pero sí, es verdad, primero, que no hay una avalancha, ninguna en alarmismo, porque ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí están los niveles de integración. Y segundo, no podemos dejar de cumplir con los deberes de humanidad elemental. Las soluciones para esto no son fáciles, evidentemente no son fáciles, porque la diferencia de renta entre España y, no ya digo el Magreb, sino los países subsaharianos es tremenda. No hay frontera en el mundo con una diferencia de renta tan grande. Hay que promover el desarrollo de los países de los que salen los inmigrantes, además de acoger e integrar. Y para eso son fundamentales los acuerdos con el sur. Ha habido una reciente cumbre de países de la Unión Europea, de países del sur de la Unión Europea con países africanos. Los países del sur de Europa están pidiendo ayuda al conjunto de la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Y ha habido, ya digo, una reunión de la Unión Europea con los países del sur, con los países de África, de donde viene esta migración. Los acuerdos no pueden ser como el acuerdo con Libia. Es una subcontratación de las labores policiales con Libia que sella la frontera a costa de derechos fundamentales. Los responsables de Frontex han asegurado, ya digo, que van a llegar más. Pero no hay razón para la alarma, no hay razón para empezar a mirar mal, no ya al que llega desde Marruecos o cualquier otro país del Magreb, sino al inmigrante que pide debajo de nuestra casa. Ni estamos en alerta migratoria, ni estamos invadidos. Tenemos la responsabilidad de crear un modelo que conjugue factores muy diferentes, es decir, la ordenación de las migraciones. No puede estar abierta la frontera, el deber de humanidad con los que llegan y una fórmula de cooperación que evite que estas criaturas se pongan en mano de las mafias que le sacan todos los cuartos y que los lanzan al agua muchas veces cuando no saben nadar. El Papa Francisco está ya en Perú, saben que esta semana ha viajado a Chile y Perú. Ayer, antes que hablar con las autoridades peruanas, quiso el Papa Francisco reunirse en Puerto Maldonado con los indios, de la Amazonía. Fue recibido de una forma espectacular, vamos, fue una fiesta impresionante. El Papa salió en defensa de los indios del Amazonas. Es una de las sensibilidades del Papa. Y también el Papa Francisco denunció la corrupción el virus social que hace daño en América Latina. Nuestra enviada especial es Eva Fernández.
El Papa ha querido iniciar su viaje a Perú acercándose una vez más a la periferia, a las puertas de la Amazonia. Allí mostró su sintonía con la población indígena y denunció la fuerte presión de los intereses económicos que hacen tanto daño a la tierra.
Queremos romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una defensa inagotable de los estados, sin tener en cuenta sus habitantes.
A los jóvenes les ha animado a que no renuncien al legado de sus abuelos y tras almorzar con un grupo de representantes de la Amazonia regresó a Lima para encontrarse con las autoridades. Ante el presidente denunció la corrupción, el virus social aseguraba que hace tanto daño en Latinoamérica. Hoy Francisco pone rumbo a Trujillo, celebrará su primera misa multitudinaria en Perú.
7:14, una hora menos en Canarias. Con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil les contamos más noticias. Los cabecillas del caso Gürtel tiran de la manta.
Álvaro Pérez del Bigotes y Pablo Crespo señalan a Francisco Camps como el responsable de la trama valenciana del caso Gürtel. El expresidente de la Generalitat ya no puede ser imputado en esta causa porque los delitos han prescrito.
Puigdemont se sigue postulando como presidente.
Asegura en un mensaje a Junqueras que no se puede gobernar desde la cárcel, pero sí desde Bruselas, gracias a las nuevas tecnologías. Esquerra rechaza la investidura telemática.
Fitch mejora la calificación a España por primera vez desde 2014.
La sube un escalón hasta el notable. La agencia asegura que el impacto económico de la incertidumbre en Cataluña ha sido por ahora limitado.
Apuñala a su madre por el wifi.
Ha ocurrido en Sevilla. Un chico de 14 años acuchilla a su madre en la mano por no arreglarle la conexión a internet para seguir jugando con el ordenador. El joven ha sido internado por orden del juez y será tratado como un adicto.
Nos estamos volviendo locos, ¿eh? O sea, si hay una criatura, por llamarla de alguna manera, que acuchilla a su madre por el wifi, es que algo está pasando. Venden, y esta es otra, a su hijo recién nacido.
Un juez de San Sebastián ha condenado a unos padres a 2 años y 3 meses de prisión por vender a su bebé a otra pareja por 1.150 euros. Los compradores han sido sentenciados a la misma pena.
Pues vamos bien, se estrella con el coche tras matar a su mujer en Tenerife.
La víctima tenía 46 años y era de nacionalidad venezolana. El hombre se encuentra en estado muy grave. Recuerden que el 016 es el teléfono gratuito para denunciar casos de violencia machista.
Carla se recupera en la UCI.
La pequeña de 5 meses ha recibido en el Gregorio Marañón de Madrid el primer trasplante de corazón incompatible con el grupo sanguíneo. Las posibilidades de que un bebé reciba un corazón en España son del 60%, por lo que mueren niños en lista de espera.
Prisión para el ultra del Atleti.
Ignacio Racionero, el Raciones, ha reconocido que apuñaló a otro hincha cerca del Metropolitano. El juez le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Oro histórico de Javier Fernández.
El patinador español gana en Moscú su sexto campeonato de Europa consecutivo. Y en fútbol, después de la Copa, hoy vuelve la Liga. El Atleti recibe al Gerona, Español Sevilla, Villarreal Levante y Las Palmas Valencia. Ayer, Getafe 2, Athletic de Bilbao 2.
Adrián Gil nos cuenta con más detalle la previsión meteorológica.
Algo de agua llegará a lo largo del día de hoy, Fernando, sobre todo en el norte, en la zona de la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, aunque eso sí, serán de carácter débil y disperso. También precipitaciones acompañadas de cielos nublados en Galicia y el Alto del Ebro. En cuanto al resto de la península, habrá cielos nubosos y pocos cambios en cuanto a las temperaturas. También es probable, a primeras horas, alguna precipitación débil ocasional en Baleares y en el norte de las Islas Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se especulaba si esta otra chica podía o no estar relacionada con el caso del chicle, porque el asesino de Diana Kerr, bueno, pues ha actuado más veces. Sabemos
ha sido,
que ha sido
relativamente
atrapado.
Rápido localizar a estas personas que estuvieron con Natalie. Pero ha sido un suceso
de unos chavalines que llevaban meses casados.
Está pasando. Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Schlichting. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
45.454. Serie 43.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El independentismo no se libra de Puigdemont, que reta al juez Pablo Llarena. Este lunes estará en Copenhague para dictar una conferencia. Digo que lo reta porque, bueno, la euroorden ahí puede funcionar con más eficacia que en Bruselas. Puigdemont defiende que es viable ser presidente desde Bruselas gracias a las nuevas tecnologías. Silvia Martínez.
Carles Puigdemont asegura que no hay nada en el reglamento del Parlament que prohíba las fórmulas de investidura que están preparando. El expresidente de la Generalitat ha afirmado en declaraciones a Catalunya Radio que, en cualquier caso, desde la prisión no podría ser investido ni ejercer sus funciones.
Fíjese, lo que es seguro es que no lo podría hacer desde la prisión. Hay dos escenarios. Desde prisión usted no me podría entrevistar. En la prisión yo no podría dirigirme a la gente, no podría escribir, no podría recibir gente, no podría hacer muchas cosas que cotidianamente hago, por desgracia. Y por tanto, la única manera es continuar haciéndolo con libertad y con seguridad.
Puigdemont no contempla un plan B a su investidura e interpreta los resultados del 21 de diciembre como un mensaje, dice, para restaurar las instituciones.
Esquerra sigue apoyando a Puigdemont, pero con la boca pequeña, muy pequeña. Ayer terminó la ronda de contactos con el presidente del Parlament. Junts per Cat propone de nuevo como candidato a Puigdemont, como no podía ser de otra manera, y Romeva, que está actuando de portavoz de Esquerra, no aclaraba ayer si Esquerra apoyará la investidura telemática. Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya y Esquerra estudian la fórmula para investir a Puigdemont. Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, dice que están analizando todos los instrumentos que permite el reglamento. Uno de ellos sería la inmunidad parlamentaria para evitar que Puigdemont sea detenido.
Dentro de estos derechos, y hay un derecho que se adquiere con la condición de ser diputado, es la inmunidad. Inmunidad significa que no te pueden detener a no ser que estés haciendo un crimen en aquel momento infragante.
Esquerra evita pronunciarse sobre una posible investidura a distancia. Más allá del informe de los letrados, la última palabra, dice Raúl Romeva, diputado de Esquerra, es de la mesa del Parlamento.
Los informes de los letrados son obviamente orientativos, no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final es la mesa la que interpreta estos informes.
Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, le advierte al presidente del Parlamento que si permite una investidura telemática su responsabilidad será muy importante.
Ya han oído que lo que pretende ahora Junts per Cat es recurrir a la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado esto de resucitar privilegios como el de la inmunidad.
¡Qué sorpresa! Los partidos independentistas pidiendo más privilegios y cogiéndose con uñas y dientes a los privilegios de los políticos. Nosotros es que queremos eliminar privilegios de los políticos y no utilizarlos para que una persona huida de la justicia pues utilice el Parlamento para su beneficio.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que no existe posibilidad política alguna de que el Parlamento tome decisiones al margen de la ley. Alberto Escalante.
El ministro portavoz Méndez de Vigo quiso ayer subrayar la firmeza, la garantía de que el Gobierno no consentirá que se cometa ninguna ilegalidad en la investidura del próximo presidente catalán, sin la menor vacilación.
El Gobierno ha contemplado todas las hipótesis, pero evidentemente no va a entrar en especulaciones sobre esas hipótesis. Pero tranquilidad, la legalidad tiene que cumplirse y se cumplirá. Y la firmeza y solidez de la posición del Gobierno es una garantía de que se cumplirá.
En palabras de Méndez de Vigo, es inmoral sustraerse de la justicia. En el ADN de Puigdemont no hay nada especial, así que le recuerda que debe respetar las normas como todo el mundo.
Todos sabemos que los penaltis se tiran a 11 metros. No vale que uno decida tirarlo a 4 o que otros quieran que los demás los tiren a 20, porque les conviene. Por tanto, las normas no están ahí para utilizarlas según la conveniencia de cada cual.
El Gobierno recomienda también al nuevo presidente del Parlamento que aprenda de lo que le pasó a su antecesora, que ha tenido que rendir cuentas ante la justicia.
Y ayer hubo sesión de cante en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel. Patricia Rossetti.
Dinero negro, facturas que no correspondían y otras auténticas. Así se hacían los pagos, según explicó el Bigotes. Responsabilizó a Francisco Camps de la financiación irregular del PP de Valencia y arremetía contra él cada vez que podía.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice, aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, si me interesa bien y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
También responsabilizó a Juan Cotino y al que fuera consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón. Incluso fue a la consejería a recoger algún sobre con dinero que ni abrió y exculpó a Ricardo Costa.
¿Cuál era la posición, por ejemplo, de don Ricardo Costa en relación a ese circuito de pago de facturas?
Se oponía por completo, radicalmente.
¿Participó en el nacimiento de ese circuito de cobros y de pagos?
No.
Dice que no sabe nada de dinero ni de facturas. Él habla con todos y va donde le dicen. Se define como un correveidile, que diría José María García.
Nada de nada de nada. O sea, yo iba porque era, haciéndole un homenaje a José María García, al maestro, era el correveidile. O sea, a mí me llamaban y me decían, sal corriendo y procura esto. Y yo iba, como fuese, a conseguir que me pagaran para poder seguir manteniendo la empresa a flote.
El número dos de la trama, Pablo Crespo, además de señalar a Costa, manifestó que no estaba de acuerdo con el sistema de pago, pero era la forma de no ir a la quiebra. El PP de Valencia era buen cliente. Se enfrentan a más de 20 años de cárcel.
Cada vez leemos más, pero leemos peor. Sefi García.
Si echamos la vista a la cartelera, ¿qué pensaría Florence Green, la protagonista de La librería, la película de Isabel Coixet? Hay un dato que lo hubiese alegrado sobremanera. Seguro, las mujeres leemos un 10% más de media que los hombres y hasta un 21% en la horquilla de edad de los 45 a los 54 años. Leemos a nuestros hijos pequeños una media de 4 horas a la semana y lo hacemos en papel. Solo el 25% utiliza el libro electrónico, aunque el 95% confiesa no haber pagado la obra. Los hábitos cambian y los teléfonos inteligentes y las series de televisión desplazan el placer de la lectura. Leemos más, pero distinto, explica el presidente del Gremio de Editores, Daniel Fernández.
El índice de lectura ha mejorado, pero no sé si la lectura ha progresado, porque me parece que este estudio nos indica que una parte de cómo se está leyendo ahora es muy distinto a la lectura reposada, tranquila, exigente, aislada, que necesita el libro.
De ese 40% que no lee nunca por placer, la mitad culpa la falta de tiempo y la otra simplemente dice que no le gusta o prefiere hacer otra cosa. Madrid es la única comunidad autónoma que está en la media europea, Extremadura la que menos lee. En cuanto a los libros, Patria de Fernando Aramburu, El guardián invisible de Dolores Redondo y Los pilares de la tierra de Ken Follett fueron los más leídos el año pasado, los más comprados detrás de Patria, 50 sombras de Grey. Títulos hay para todos los gustos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil. Empieza bien el año y aprovecha solo este mes el 20% de descuento en implantología, ortodoncia y estética. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com. Número de registro sanitario CS10715.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en El Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que, bueno, no quieren perder el sábado, están ya despiertos o en la cama, pero con la radio encendida, siguiendo la actualidad, las historias que nos dejan las últimas horas. Una de las historias y una de las imágenes, una de las fotos que nos dejan las últimas horas es la foto de los indios peruanos danzando delante del Papa. Francisco ha llegado a Perú en su segunda etapa de este viaje que está haciendo por Chile y Perú y ha hecho una defensa encendida de las comunidades indígenas que viven allí. Ha criticado a aquellos que quieren convertir el Amazonas, la Amazonía, en una especie de despensa o de reserva de la que apropiarse, que explotar. Palabras también duras de el Papa Francisco en su llegada a Perú contra la corrupción. Ese mal social que afecta a América Latina, no solo a América Latina. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de J.F. Lamata. El rechazo del Senado norteamericano a los presupuestos de Trump causa un cierre de administración.
Los republicanos se han quedado a 10 votos de la aprobación. El cierre congela los servicios de 800.000 empleados públicos que dejarán de ejercer sus funciones hasta que se desbloquee la situación. El último cierre se produjo en 2013 con Barack Obama en la Casa Blanca y duró 16 días.
La mesa del Parlamento comunicará el lunes el nombre del candidato de presidente de la Generalitat.
Finalizada la ronda de consultas por parte de Roger Torrent con todos los partidos, Junts per Catalunya reitera que el candidato del bloque independentista, que suma mayoría absoluta, solo puede ser Carles Puigdemont, quien, aseguran ellos, tendría inmunidad parlamentaria.
Primer caso de violencia machista de 2018.
La víctima es una mujer de 46 años asesinada a cuchilladas en Los Realejos, en Tenerife. El presunto asesino, su marido de 68 años, fue detenido después de estrellarse con el coche en un posible intento de suicidio. Permanece ingresado en estado grave en el hospital bajo custodia policial.
No es el primer caso de violencia machista, es el primer caso de violencia machista con resultado de muerte. Francisco Camps, señalado en el juicio a la Gürtel valenciana.
El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez el Bigotes, asegura que fue el expresidente de la comunidad valenciana quien ordenó pagar en B los actos de campaña a empresarios. Asegura que era Camps quien le daba las órdenes y quien adjudicaba los servicios.
663-100-109 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. Aquí está Jerónimo, José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, estaba deseando que estuvieras aquí entre nosotros porque hay dos pelis sobre las que tengo mucha curiosidad. La nueva de Spielberg, que me parece que es cine político, lo cual y puños fuera,
claro,
dramática,
sí,
etcétera.
Es de nuestra época.
Venga, vamos con
si
¿con
te
qué
parece
empezamos?
Los puños fuera, venga, lo dejamos para después y nos centramos en los puños de Steven Spielberg pegándole al poder en
qué
esta
bueno.
película, Los archivos del Pentágono, que a mí me ha gustado bastante, o sea, venga. Creo que es bastante buena.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado. Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Lo que significa
que podríamos ir a la cárcel. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
Son solo secretos de Estado.
Es que además es divertido, o sea, es un golpe de humor eso, porque es verdad que los lleva. Los lleva del modo... Porque como se consiguen estas cosas, sobre todo en los años 70, años 71, o sea, previo al Watergate, es divertido porque el cinéfilo medio a Spielberg le tiene muy calado. Y entonces ya cuando en la segunda secuencia te saca un póster de Dos hombres y un destino, ya dice, no te puedo sacar la película de referencia, que es Todos los hombres del presidente, ya. Porque los hechos todavía no habían acaecido y la película tampoco existía. Pero el que sabe dice, mira, aquí ya te estoy mostrando por dónde van los tiros, del estilo que voy a aplicar, que es un estilo, digamos, menos... efectista, menos colorista que otras películas de Spielberg, más realista como era la película de Alan J. Pakula o como era Network y otras películas periodísticas de aquella época, en una historia espléndida, porque es el año 71 previo al Watergate.
¿Qué archivos son estos?
Son los archivos del informe que hizo McNamara, que era secretario de Estado, que lo hizo pensando en la posteridad para que se entendieran las razones de los diversos gobiernos de Estados Unidos para implicarse en la guerra de Vietnam. Y claro, aquí sale salpicado todo el mundo, o sea, desde Eisenhower hasta Nixon, que es el que le pega, pero con una crítica muy dura también a Kennedy. Y claro, tienes los personajes ideales. Uno...
O sea, los archivos de McNamara sirven, claro, sí, para denunciar el
la
error...
La política internacional de Estados Unidos, por un lado, que sigue siendo muy actual, sí, y por otro lado, sobre todo, la ocultación de datos básicos a la opinión pública, que desde el primer momento desaconsejaban la intervención en el sudeste asiático. Y sabiendo que iban a morir muchas personas sin posibilidad real de ganar.
Ya.
O sea, entonces, claro, en el fondo es esa misión del cuarto poder de contrapeso a las posibles corrupciones políticas y comerciales, que en este caso concreto además le dio alas al Washington Post, porque realmente quien saca primero los papeles es el New York Times, y entonces por primera vez en la historia, sí, el presidente de Estados Unidos va contra la primera enmienda de la libertad de expresión y prohíbe la publicación de esos papeles. ¿Qué hace The Washington Post? Recibirlos también y empieza a publicarlos ellos.
O sea, es una historia que pone en valor el periodismo como contrapeso del poder.
Esto es. Y claro, los protagonistas son nada menos que Meryl Streep, que nunca había trabajado con Spielberg, interpretando a Katherine Graham, que era la dueña del Washington Post, que lo había heredado de su padre y de su marido,
y
que además se cuenta
ella,
está espléndida, porque ella además era muy amiga, era íntima amiga de McNamara, había estado con los Kennedy, conocía... Entonces, claro, la decisión que tiene es una decisión ética.
¿Cómo me está
ética.
Gustando la película?
Y luego, el que tiene enfrente es el típico periodista de raza, claro, Ben Bradley, que era el editor, el director, que está Tom Hanks.
¿Y cómo está?
Está espléndido, entonces...
Seguro,
claro,
porque últimamente está un poquito cargante.
No, está muy bien, está muy bien, además mal vestido, como suelen ir muchos periodistas de este estilo, ¿sabes? Combinada la corbata con el...
Bueno, eso ya sabes que era un clásico.
Sí,
es un clásico, es un clásico.
Entonces, y luego... Ahí se ve que es un gran director, no solo porque sigue eligiendo a John Williams para aleccionar a que estamos escuchándole a los momentos así más brillantes, sino porque hay 7 u 8 historias pequeñas, secundarias, todas tienen entidad, por ahí están muy bien rodadas. O sea, mandan a un becario a informarse qué va a publicar el New York Times, y esa historia, que es súper corta, tiene mucho interés, está rodada como si fuese una intriga de pronto. Y luego, claro, es un homenaje también a un cierto cine, que es el cine que hicieron los primeros realizadores de televisión, como Alan J. Pakula en los años 70, que parecía ya cámara en mano, documental, mucho
bueno,
más pegado a la acción. O sea, te va a gustar, yo creo que te va a gustar.
Oye,
bastante.
¿Y qué pero le pones?
Solo le puedo poner pero al doblaje de Meryl Streep, que le han cambiado la dobladora y a mí no me ha gustado, y he tenido que ver la doblada por una vez, porque... y el hay que verla en original. Ha sido la gran perdedora de los Globos de Oro, optaba 6, pero yo creo que sigue viva, desde luego, la película de cara a los
Oscars. Archivos del Pentágono, nunca tan de actualidad esto, ¿eh?
Sí, nunca, porque sigue estando, fíjate, muchos van a hacer una lectura solo anti-Trump, pero la verdad es que le pega a demócratas, republicanos, no, al poder en general y también a
bueno,
los...
Bueno, es que no se puede hacer una transposición, o claro, sea, no supuesto, se puede hacer una transposición con este momento, o sea, porque allí había unos secretarios de Estado que eran secretarios de Estado, secretarios de Defensa, ahora mismo en la Casa Blanca, manda John Kelly, que es el jefe de Casa Blanca, y Trump con Twitter, o sea, ¿qué más tenemos?
Pues pocas cosas más. Una que ha venido pues con muchos premios, ¿no? Se llama 120 pulsaciones por minuto.
Vivimos el SIDA como una guerra invisible. Juntos podemos unir nuestras fuerzas para resistir a la epidemia. Elegimos afrontar el SIDA como un desafío. Podéis superarlo con nosotros.
Bueno, esta es la tercera película del guionista de Lorraine Canten, que es buen tipo, es el que hizo La clase, Robin Campillo. Viene precedida por el gran premio Juran Khan, el premio Cine Europeo al Mejor Montaje, pero es larguísima, 143 minutos de recreación de la lucha de un grupo activista respecto al SIDA, para concienciar del SIDA en los años 90, se llamaba ATAP. ¿Qué pasa? Que es muy militante, o sea, es blanco y negro, no hay grises. Así como Steven Spielberg pone muchos grises y les da a unos y a otros, aquí no hay grises, aquí hay blanco y negro, no hay casi contexto. Todo lo que no esté de acuerdo con la visión que tienen estos militantes, muchos de ellos pro ideología de género total, ¿no? Pues claro, y luego con unas acciones que son violentas a veces, ¿no? Que pringan ahí de sangre falsa, como si fuese sangre contaminada con el SIDA, a políticos, a directivos de casas farmacéuticas.
No nos digas más, no, o sea, te que ha gustado.
No mucho, me ha gustado más, fíjate, y es también muy militante, es muy marxista la película.
O marciana, porque algunos dicen
bueno,
que es
marciana. Marciana para... Pues marxista era Groucho Marx, ¿no?
Bueno, pues los que saben de esto utilizan el término marxiano.
Pues mira, ya a partir de ahora voy a decir marciano, que
entonces,
queda...
Y eso te queda de intelectual, de pues Ghost Divin. Esto es la Ghost Divin.
Esto es el joven Karl Marx.
Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio.
Veo que le gusta la confrontación.
Más bien la contradicción.
No hay felicidad sin rebelión. Espero ver pronto cómo se resquebraja este mundo.
Es una película de época.
Sí, sí, sobre el joven Karl Marx y su amistad con Friedrich Engels. De hecho, se debería haber llamado Marx y Engels, porque lo mejor es la amistad. Ya sabes que Engels, además, era hijo de un capitalista que tenía fábricas.
Y siempre, o sea, se ha dicho que era la materia gris, en realidad.
Claro, sí. Aquí salen muy igualados, es interesante. Lo ha hecho un tipo peculiar, que Raoul Peck, haitiano, de origen africano, fue ministro de Cultura, marxista declarado, especialista en Lumumba. Y claro, aquí se le puede criticar lo mismo. O sea, es una geografía, es decir, una exaltación sin grises, sí, que por supuesto no hay ninguna referencia a todos los cientos de millones de crímenes que luego el comunismo real ha hecho y sigue
Hombre,
haciendo
pero
en todo
que
el mundo.
Que estaba contando la historia joven Marx, no iba a hablar de Stalin.
Efectivamente, efectivamente. No, pero hombre, te podía mostrar las consecuencias del cambio filosófico que sí que describió la película, que es interesante.
Pero la película es un ensayo, entonces.
No. Es una película, digamos, un melodrama de amistad y familia. Tiene la familia de Karl Marx, la otra, el otro, los amoríos y la relación con su padre. Y luego la lucha dentro, digamos, de todo ese sector, de Proudhon, de Bakunin, con los anarquistas. Y luego, sobre todo, que es interesante. O sea,
ahí el mejor era Proudhon.
Claro, ahí el inteligente se da cuenta de cómo ellos, que están en una liga de hombres buenos y tal, que acaba siendo una desvirtuación de la caridad cristiana, pero que siguen defendiendo que todos los hombres somos hermanos, ellos lo cambian por la lucha de clases y acaban diciendo obreros del mundo unidos contra el capital. Con lo cual cambian la caridad cristiana vía Revolución Francesa y todos esos movimientos, algunos masónicos, de desvirtuación de lo que era la fraternidad, la igualdad y la libertad, y acaba en la lucha de clases. Entonces, claro, es interesante porque la lucha de clases en sí es conflictual, es violenta, y claro, eso te queda muy bonito. Es usted el mayor pensador materialista y tal. Pues bueno, dice, joder, pues no sé si eso es como para
pero
emocionarse.
Pero la peli,
¿no?
Se deja ver.
Se deja ver. Está bastante bien, es académica, pero es buena. O sea, a gente inteligente y versada como tú te le va a gustar.
Yo voy a ir a ver los archivos del Pentágono, claro, no lo dudes.
Es. Y luego, otra película que esta tiene coproducción española porque la han coproducido los hermanos Almodóvar. Lo último de Lucrecia Martel, Zama.
Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres.
Don Diego de Zama, el que hizo justicia sin emplear la espada.
¿Cuándo vas a volver?
No podemos volver sin Vicuña Porto.
Bueno, esto es una adaptación de una novela del argentino Antonio Di Benedetto sobre un funcionario, Diego de Zama, en el siglo XVII, en Asunción, esperando destino. Y ahí espera, de burdel en burdel, luego hace un pequeño viaje buscando...
En el XVII.
Sí, un tostón, de aquí te espero, vamos, porque la Lucrecia Martel es como una historia de funcionarios que siempre con la cara igual, Daniel Jiménez Cacho, y claro, ninguna referencia a nada positivo de la conquista y evangelización. Sí, es de los indios Tabajara, con lo cual estos son los... el famoso grupo musical que se puso muy de moda en los años 60 y 70, con lo cual es totalmente anacrónico, muchas, porque son canciones modernas.
Ya.
Entonces, es todo un poquito peculiar. A mí no me ha gustado, a mí vale, me ha atorrado.
Está claro,
y luego hay un par de fantasías animadas, tú la has citado una, que ahí tenemos que escucharla tú y yo.
Venga, vamos, vamos.
Mazinger Z.
La última batalla del Mazinger Z.
¡Mazinger! ¡Puños fuera!
¡Puños fuera!
Venga.
Es merecedor de su existencia.
Luego apareció,
ya sabes, Afrodita.
Exacto, pero no me acordaba yo el nombre.
Afrodita lanzaba, nunca decía nada.
No, pero lanzaba esto su, es, el esto busto.
El busto,
adelante.
Sí, sus pechos y tal. Pero ella no decía pechos fuera, como dice la gente. No. Ella no decía nada. Ella actuaba y ya está, ¿no?
¿Y qué, por qué vuelve Mazinger Z?
Bueno, pues no sé, será un aniversario. Es el 45 aniversario de los cómics, del manga.
Fíjate tú,
esas cuentas. De Gonagai, en los que se basa el cómic. Y a mí me ha parecido un truño, no me he enterado de nada, vamos.
Pues o sea, sí, a ti, que eres el hombre siempre, exacto, si que eres el hombre de la...
Ha sido una decepción muy grande.
Nostalgia, no sé, de la animación, ¿no te ha gustado? Pues nada.
No sé si estaba o no. Me ha gustado mucho más la otra propuesta animada esta semana, una superproducción rusa titulada Salvando al Reino de Oz.
¿Alguien tiene un cargador de zapatos mágicos?
Ella derrotará a Urfin y salvará a la ciudad de Esmeralda.
¿Yo?
¡Acabemos de una vez con ese tipo!
¡Oh, Dorothy, eres genial!
Estas son las cosas para niños que le gustan
no,
a Jero.
Pero vamos a ver, yo no sé si tú te has leído el libro original de Frank Baum, el del Mago de Oz.
No.
Pues es bastante bueno, o sea, es como una especie de mitología clásica en plan americano, sí. Es muy americano. Y claro, que de pronto un ruso, muy pronto, en el año 39, le fascine todo ese mundo. Lo había escrito en el 30, no, en el 900, Frank Baum. Alexander Volkov se le entusiasma a los personajes y empieza a hacer una serie de novelas en Rusia que suelo súper populares también durante la época comunista. Y esta es la adaptación de una de esas historias. Está muy bien, animación en 3D digital y en 2D. Muy divertida, con diseños de personajes estupendos, si quieras que no, vale. Pues el espantapájaros, todo esto. A mí me ha gustado bastante.
Nos quedamos entonces.
Para los padres que tengan ahí a los niños dando la brasa y ya han visto todas las películas, sí, de la Navidad, esta es una buena opción.
No, ¿sabes? El Mazinger Z.
No.
Mazinger
no.
Z era muy malo, ¿eh?
Bueno, probablemente, sí. Yo lo pasé.
Si no volviéramos
ya sabes
a ver...
que la técnica que yo hago con esto es que alguna película que me gustó mucho en esa época no vuelvo a verla por si era muy mala.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Chiti Chiti Bam Bam. Como guardo tal recuerdo.
Hombre,
tan bonita de esa.
Bamba, qué, ¿sabes?, cosa.
Carrerista
más
sin
buena.
Igual. Chiti,
¿y
Chiti, Bamba?
La vuelta,
no, porque es que me da miedo de que sea muy
no,
mala.
Pero
muy mala, muy mala.
¿Cómo se llamaba el...?
Chiti Van Dyke, es
el
protagonista.
No, pero el coche que volaba, ¿cómo se llamaba?
Chiti Chiti Bam Bam.
El coche se llamaba Chiti
Bam Bam.
Claro, Bamba.
Por eso, carrerista sin igual, Chiti Bam Bam, Chiti Chiti Bam Bam.
Lo tenemos
tú
que volver a ver. La tenemos que volver a ver.
Sí, pero me da miedo, porque me puede pasar lo mismo que con
Nos conjuramos los dos.
Vale.
Y si no nos gusta, no se lo decimos a nadie.
Esto es.
Los archivos del Pentágono y el joven Karl Marx. Pero
sí,
vamos, los archivos del Pentágono muy por encima.
Muy por encima, pero el otro es una película marxista,
estrictamente.
Marciana, perdóname.
No hago carrera contigo.
Todos los días aprenderás.
Me gusta la animación. Nueva. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me gusta tener unas gafas para cada ocasión, el plan Duo.
Ahora en General Óptica tienes todas las gafas de todas las marcas al 30%. Y si quieres dos, tienes las segundas al 50%. Aprovecha el plan Duo. Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero. Siga en Al Día y en El Cascabel, el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Can't read my, oh,
Se cumple un año del inicio de mandato de Donald Trump. No hemos parado de hacer balance de Donald Trump, de la política interior, de la política exterior. Bueno, es el momento de repasar al menos algunas cuestiones fundamentales con la ayuda de José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Profesor Gurpegui, gracias por estar con nosotros.
Pues encantado de estar una vez más contigo.
Un año de Trump. Vamos a ver, parece que hay dos partes en este año. Antes de la llegada de Kelly a la Casa Blanca y después de la llegada de Kelly. Kelly, el general Kelly, parece que pone un poco de orden, ¿o no?
Bueno, es un poco difícil poner orden con Donald Trump, ¿no? Sí, puede ser tal vez una ha marcado una frontera, si se quiere, pero yo no apostaría porque vamos a encontrarnos un nuevo Donald Trump, ¿no? De hecho, las últimas declaraciones,
sí,
refiriéndose a países como El Salvador o como Haití, como agujeros de mierda, pues nos indica que tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? No creo que sea muy fácil hacer cambiar a Donald Trump. Si acaso, tal vez la mayor influencia sea la de su hija Ivanka, que parece ser la que mejor sabe tratarlo. Pero fuera de eso, creo que seguimos en lo fundamental viendo el mismo Trump que conocemos desde hace no un año, sino incluso desde la propia campaña electoral.
En muchos aspectos, una cosa es lo que Trump dice y luego otra cosa muy diferente es cómo eso se concreta. Estoy pensando en Irán, estoy pensando, por ejemplo, en la expulsión de migrantes. Es cierto que hay más detenciones, pero hay menos expulsiones. ¿Tendremos que seguir haciendo este ejercicio crítico de distinguir esa boca que se le llena a veces de declaraciones y de firmas que hace, de decretos que luego en realidad cuando llegan a las cámaras no son ni la mitad de lo que le había dicho?
Sí, efectivamente. Yo creo que la interpretación que haces es correctísima, ¿no? Y yo creo que se seguirá así. Absolutamente en todo lo que han sido sus promesas electorales o sus propuestas, más que promesas electorales, y las actuaciones o cómo se ha concretizado posteriormente, pues va en ese sentido, ¿no? Incluso la reforma fiscal,
sí,
que es el gran logro, ¿no?, que ha tenido, o el logro, podríamos decir, que ha tenido,
sí,
en este año de mandato, no ha llegado a ser lo que proponía, aunque es una reforma fiscal importante, ¿no? Y efectivamente, pues todo después tiene que ser matizado, tiene que ser convenientemente estudiado y analizado para ver los pormenores. Por ejemplo, efectivamente, tienes toda la razón lo que dices, que las deportaciones, por ejemplo,
sí,
en este tiempo son, el número de deportaciones es menor que las que hubo con Obama, ¿no?, por ejemplo.
Yeah.
Sí es cierto que es otro tipo de deportaciones, en el sentido de que, bueno, ahora ningún ilegal está libre de ser deportado,
claro,
aunque haya cumplido con sus obligaciones como ciudadano, ¿no?
Hay más inseguridad.
Sí, pero hay mayor inseguridad, pero lo cierto es que las cifras indican un menor número de deportados que en el último año de Obama, por ejemplo.
Es el presidente con menos apoyo, con menos popularidad en,
sí,
su primer año de mandato, pero mantiene un suelo muy alto, cerca del 30%. ¿Qué le pasa a Estados Unidos para que un 30% lo apoye?
Bueno, el 30% muy alto, en fin. Lo que sí es cierto, siendo el presidente menos popular en,
sí,
la historia de los Estados Unidos, que la popularidad entre sus votantes sigue estando más o menos en los mismos guarismos, en los mismos números que anteriormente. Es decir, los votantes de Donald,
sí,
Trump no están tan descontentos con él como lo están los no votantes.
Claro, claro,
de
claro.
Trump.
Pero por eso la pregunta es, ¿qué le ha pasado a Estados Unidos para que haya un porcentaje?
Bueno, lo que pasa a Estados Unidos, o no es qué le ha pasado a Estados Unidos, pero en política internacional, los tweets, Trump puede ser, y yo creo que así es, un presidente muy atípico,
sí,
que no sigue absolutamente ninguna norma, pero lo que sí es cierto es que la economía está funcionando. El Dow Jones está registrando,
yeah,
máximo tras máximo. Los niveles de desempleo están por debajo, están a la altura de lo que estaban en el año 2000. Es decir, la economía con Trump va viento en popa. La última noticia que tenemos ahora de,
sí,
de Apple, que va a repatriar que va a repatriar sus ingresos que tenía en Irlanda, que lo que va a suponer un incremento para las arcas del Estado de 31.000 millones de dólares. Y lo que es más importante, reconocido por la propia Apple, eso va a causar, o como consecuencia, se van a crear 20.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Es decir, esas promesas que él hacía para sus votantes, desde el punto de vista económico, que es fundamentalmente lo que miraban sus votantes, las está cumpliendo, de manera que ellos están muy contentos. Y después ese Trump, atípico, era el que era antes. Entonces, para un votante de Donald Trump, yo no creo que le esté precisamente defraudando en su...
Sí, todo es coherente, sí. Profesor Gorpegui.
Si me permite concluir o abundar un poquito en esto, y después lo que él está logrando llevar a cabo, entiéndase Obamacare, la reforma de Obamacare, o el tema del muro, las deportaciones de DACA y de los Dreamers, etcétera, no es porque él no quiera hacerlo, sino es porque él no puede hacerlo por los impedimentos que está encontrando en el Senado o en la Cámara de Representantes.
Sí, la actuación de los jueces en algún caso también.
Sí.
Profesor Gorpegui, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues encantado, como siempre. Buenos días.
Aquí está don Nicolás con el resumen de prensa. Nico, ¿cómo vienen hoy los
periódicos? Muy buenos días, Fernando.
Buenos días de nuevo.
Pues el kiosco viene hoy, Fernando, viene variadito. Hay mucha variedad hoy en las portadas. Lo más llamativo lo encontramos en la portada del País. Los separatistas también están hartos del proceso. El diario del Grupo Prisa lleva hoy una encuesta, publica este sábado una encuesta de Metroscopia. Solo un tercio de los votantes de Esquerra y el 46% de los seguidores de Puigdemont abogan por seguir adelante con la vía unilateral. La Razón abre también con Cataluña. El gobierno suspenderá en horas la investidura de Puigdemont. El otro gran tema, Fernando, del día en las portadas es el caso Gürtel. Abre la edición de El Mundo. Los jefes de Gürtel señalan a Camps como la persona clave. Es también la noticia de apertura en la portada de La Vanguardia. La cúpula de Gürtel destapa la financiación ilegal del Partido Popular. Y por último, la portada de ABC, hoy para la economía. Hacienda quiere ligar el sueldo de los funcionarios a su productividad. Montoro prevé incluir fórmulas en los presupuestos del año de 2018 para que una parte de la subida de los salarios públicos dependa del rendimiento.
Bueno, eso puede crear bastante polémica. Bastante. ¿Por dónde polémica, van los editoriales y las páginas de opinión hoy?
Aquí, Fernando, ya sí manda la Gürtel. ABC habla de desbandada en la Gürtel. En su editorial, el periódico de Vocento asegura que el calvario judicial del Partido Popular es una realidad que se está cumpliendo a rajatabla. Ya no hay que esperar, dice ABC, a una condena para que este partido sufra el castigo de la opinión pública. El Mundo señala que el cúmulo de ilegalidades desveladas acredita que el Partido Popular habría concurrido dopado a varias campañas electorales.
Trump, protagonista también en la prensa, en el aniversario de su llegada a Casa Blanca. Todavía la prensa no se hace eco del cierre
del cerrojazo
de gobierno, ¿no?
Exactamente. Sí, en sus ediciones digitales. En el papel, El País se sorprende en su editorial de que un año después Trump no solo sigue en el poder, sino que además continúa reforzándose cada día frente a sus rivales dentro y fuera de sus filas. Para el diario El País, este primer año de Trump en la Casa Blanca produce indignación y desconcierto. Enfrente, La Razón defiende que, aunque el personaje desborda el canon político establecido, sería un error creer que el paso de Trump por la Casa Blanca solo es espectáculo. Por último, El Mundo ve este primer año de Donald Trump en el despacho Oval como la vigencia del populismo. Lo que en Europa constituye aún una amenaza, en Estados Unidos es ya una inquietante realidad.
¿Y qué más recogen los periódicos?
El País, Fernando, nos sorprende en portada con una información sobre la incertidumbre en el PP por el futuro político de Rajoy. El Partido Popular se enfrenta, dice El País, por primera vez en casi 15 años a una situación nueva. Están a la espera de que el presidente decida si finalmente será candidato, aunque, dice El País, nadie le disputará el puesto si finalmente da el paso. Por último, Fernando, protagonismo también en la prensa hoy, en todos los periódicos, aunque relegada de los grandes titulares. Para Carla, la niña, la pequeña de 5 meses, el primer bebé en España que ha recibido un corazón con distinto grupo sanguíneo, va, como te digo, en las primeras páginas, solo en La Razón, ABC y El Mundo.
Gracias, Nico. Hacemos una pausa y seguimos. Flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da-da-dum-da-dum.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
cómprate una, dos o 200. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
Descubre los precios imbatibles de Leroy Merlin. Una gran selección de productos a un precio que no podrás ni creer. Solo hasta el 19 de febrero, ven a tu tienda o entra en leroymerlin.es y aprovéchate de los precios imbatibles. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Somos pro Félix, pro Mariel, pro Javier. Pro Joao.
Somos pro igualdad de oportunidades, para que los niños y niñas de todo el mundo puedan acceder a una educación digital de calidad gracias a las nuevas tecnologías. Pro futuro, por un futuro lleno de oportunidades. Un proyecto de Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa.
Lucha contra la vista cansada. Visión Plus contiene nutrientes específicos para la vista que te ayudarán a retrasar su aparición.
Visión Plus, de Laboratorios Mundo Natural.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate, como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mira que tiene mérito que haya gente ya un sábado a las 8 de la mañana despierta buscando información, análisis e historias. Hay gente que incluso está despierta desde las 6, que es cuando nosotros empezamos. Tenemos por delante un sábado con alguna lluvia en el norte, aunque el anticiclón de las Azores está haciendo de las suyas. Y vamos a tener un tiempo muy agradable. Aniversario de la toma de posesión de Donald Trump, que coincide con un cierre de gobierno. No ha habido acuerdo para que 9 senadores demócratas apoyen el presupuesto en el Senado. Eran necesarios 60 senadores, los republicanos tenían 51, no ha habido acuerdo. ¿Y eso qué significa? Que los presupuestos no siguen adelante. ¿Y eso qué significa? Que según el mecanismo establecido en Estados Unidos, si no salen adelante los presupuestos, se cierra el gobierno. No se prestan más que los servicios esenciales hasta que no haya acuerdo. Esto no es nuevo, ya había sucedido con otros presidentes. ¿Por qué no ha habido acuerdo? Porque los demócratas pedían, exigían que siguiera vigente el programa DACA, el programa para los Dreamers, para los soñadores, para los inmigrantes menores de edad que llegaron a Estados Unidos, 800.000, a los que Obama les había dado un estatus de legalidad. Trump se lo quería cargar. Los demócratas, para apoyar el presupuesto, exigían que el programa en favor de los soñadores siguiera vigente y no han cedido. No han cedido los republicanos. Nos vamos hasta Washington. A Diana Rey. Buenos días.
El juego de las culpas comenzó en Washington inmediatamente después de las 12 de la noche, cuando oficialmente el gobierno se quedó sin fondos tras no conseguir una prórroga de un mes del presupuesto federal propuesta por el Partido Republicano. Tras llamar a los demócratas perdedores, la Casa Blanca reaccionó a través de un comunicado asegurando que no negociará el estatus de los jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers, hasta que la oposición desbloquee las cuentas. Los peros, sin embargo, también se escucharon en las filas conservadoras. Nuestro país fue fundado por genios y está siendo gobernado por idiotas, decía el senador republicano John Kennedy, ante la evidente pérdida de reputación de su partido por ser la primera vez que ocurre un cierre de gobierno estando al frente de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso.
Y ayer tuvimos sesión de cante en la Audiencia Nacional. Cantaron casi todos los palos. No del flamenco, sí de las acusaciones. El Bigotes, responsable de la trama Gürtel en Valencia, y Pablo Crespo, el segundo. Cantaron intentando conseguir que la Fiscalía de este modo rebaje la prisión que pide para ellos. El Bigotes se enfrenta a 27 años de cárcel y Pablo Crespo a 22 años de cárcel. Estamos en la trama valenciana de Gürtel, estamos en la parte final del juicio. Hasta el final no han cantado o no han acusado al Partido Popular. Hasta ahora su posición era diferente. Bueno, pues ayer el Bigotes, que convierte en sainete cualquier declaración judicial, aseguró que fue Camps el que creó el sistema de financiación irregular del PP en las elecciones de 2007 y 2008.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo y entonces le dice: aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios. Y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar. Si me interesa, bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
El Bigotes apuntaba ayer contra Camps después de unas relaciones muy afectuosas. En otro juicio, el de los trajes, en 2011, oímos una grabación en la que se declaraban amor mutuo.
Oye, que te sigo queriendo mucho.
Yo también, a la vez de que un huevo.
Contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Perdona, durante muchos años, no, hijo de puta, durante toda tu vida.
Por eso, tío.
Bueno, Ricardo Costa ha sido, sin embargo, el segundo del PP valenciano en ese momento, señalado por Pablo Crespo, el segundo de la Gürtel. El Bigotes apunta a Paco Camps, Pablo Crespo, a Ricardo Costa. En cualquier caso, la responsabilidad de Camps está prescrita. El argumento del PP, ayer se volvió a repetir, lo volvió a repetir el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, es el que se ha utilizado en los últimos años. Los hechos son de hace mucho tiempo, cuando llegó el PP de Mariano Rajoy, a los señores de la Gürtel se les quitó de en medio. Que es cierto, pero que inevitablemente lo que el Bigotes, Crespo digan, que son, fíjense cómo se va a fiar uno de las declaraciones de estas personas. Pero en cualquier caso, esto afecta a la imagen del PP, evidentemente afecta a la imagen del PP. Y alguna conexión tendrá de estos casos de corrupción con las últimas encuestas, Diario ABC, Diario El País. El País apuntando al sorpaso de Ciudadanos, el diario ABC apuntando a empate entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y sigue el asunto catalán, claro. Asunto catalán que se ha convertido en un revulsivo. El independentismo, la aventura de Puigdemont, ha provocado que los españoles estemos más a favor de la recentralización, más críticos con el estado de las autonomías. Es lo que ha dicho un informe de hace unas horas del Instituto Elcano. Carmen González es investigadora principal.
Yo creo que lo sucedido desde el 1 de octubre hasta aquí, les ha convencido a una gran mayoría de que era una utopía esa propuesta de crear una Cataluña independiente, y aún más utópico esa idea de que esa Cataluña independiente podría formar parte de la Unión Europea y sería reconocida internacionalmente y recibiría el apoyo universal.
Es decir, el proceso independentista ha servido de vacuna en la opinión pública española y en la opinión pública catalana. Y también en el mundo económico. En las últimas horas, la agencia Fitch ha elevado el rating, la calificación del riesgo de la deuda española, hasta notable. Si han sido capaces en España de afrontar así esta crisis, es que merecen que se les suba la nota. El proceso catalán como vacuna. La vacuna sigue de momento haciendo efecto. Se lo resumo en cuatro titulares. El independentismo sigue sin librarse de Puigdemont. Esquerra espera a que Madrid le haga su trabajo para liberarse de Puigdemont. El gobierno se vuelve a examinar. Tiene que evitar la investidura de Puigdemont, sí o sí. Y Podemos, que puede ser quien decide, también se lo juega. El independentismo no se libera de Puigdemont porque ayer Puigdemont decía que puede gobernarse Cataluña de forma telemática desde Bruselas, y Puigdemont desafía al juez porque el lunes se va a Copenhague a dictar una conferencia. ¿Por qué desafía al juez? Porque en Copenhague la euroorden sí tiene una eficacia que no la tiene en Bruselas. ¿Dictará o no dictará el juez Pablo Llarena euroorden? No se libran en el partido, en el PDK, de Puigdemont. El Sartadi dijo ayer que se está explorando la vía de la inmunidad.
Y hay un derecho que se adquiere con la condición de ser diputado, es la inmunidad. Inmunidad significa que no te pueden detener.
Esto de la inmunidad es el último falso argumento. El delito de rebelión, que es el que puede estar protagonizando Puigdemont, no es como entrar en una casa y robar. Ya dijo Pablo Llarena en el auto del 7 de noviembre que este es un delito tendencial, es decir, que se dilata en el tiempo y plurisubjetivo. Segundo titular, Esquerra espera que el gobierno le haga el trabajo. Esquerra está deseando que le quiten de encima a Puigdemont. Claro, no lo puede decir porque se enfrentaría a sus bases. Ayer, Romeva, que está haciendo de portavoz, no apoyó la investidura telemática de Puigdemont explícitamente y solo habló de Puigdemont como candidato cuando se lo preguntamos los periodistas.
Daríamos apoyo, que en este caso el candidato que presentáis no es para Cataluña. Hasta donde yo sé es Carles Puigdemont. Las formas no nos competen a nosotros en todo caso discutir.
Tercer titular, el gobierno se la juega porque tiene que impedir la investidura antes de que se produzca. Es como el 1 de octubre, pero ahora hay 155. Cuarto titular, Podemos también se la juega porque los diputados fugados evidentemente no van a votar, porque aunque lo intenten se recurrirá y entonces la Cámara está en 65-65 siempre y cuando Podemos vote en contra. Claro, como Podemos, como hay investidura y como Podemos vote a favor, se ha acabado Podemos. Y 10, las 8 les contamos más cosas de forma breve con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adri Ángel. Primera víctima mortal de la violencia machista en 2018.
Un hombre ha matado este viernes a puñaladas a su pareja, una mujer de 46 años, en Los Realejos, en Tenerife. Después se ha estrellado con el coche en el que huía. Hoy, primero de los dos días de luto oficial en esta localidad.
Apuñala a su madre por el wifi, que tiene narices.
Ha ocurrido en Sevilla. Un chico de 14 años acuchilla a su madre en la mano por no arreglarle la conexión a internet para seguir jugando con el ordenador.
Venden a su hijo recién nacido.
Un juez de San Sebastián ha condenado a unos padres a 2 años y 3 meses de prisión por vender a su bebé a otra pareja por 1.150 euros.
El Papa una vez más denuncia la corrupción.
Ante el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el Santo Padre se ha referido a la corrupción como un virus social que ataca a los pueblos y a las democracias.
JF La Mata, ¿qué nos están contando los oyentes?
Buenas, don Fernando, pues comentarios de temas diversos. Felicidades por el programa, nos escribe Manu. Gracias, Jero, por demostrar que los
marxistas viven como burgueses, el Marx no trabajó nunca, nos escribe Fran en referencia a los comentarios que hacíais hace unos minutos de la película El joven Karl Marx. José Antonio nos escribe de Barcelona, mi vecino está preso y no pudo votar en la reunión de vecinos, pues Puigdemont lo mismo, es la comparación que hacía este oyente. Teresa, cuando el gobierno del PP dice nunca pasará, luego acaba pasando, críticas como ve en muchas direcciones, pero en el terreno de las críticas a usted yo siempre le meto alguna porque ya sé que
ya
le gustan.
Ya sabes qué es lo que quiero.
Dice, un oyente de Almería dice, vaya señor Aro, parece que todo el mundo elogia las mejoras económicas logradas por Rajoy y usted hoy zurrando al PP con el tema Gürtel. Pues decía este oyente de Almería, también hay muchos que han hablado del estado de las autonomías. María Ángeles de Esplugues dice, estaríamos mejor sin autonomías, y Alguibiro desde Albacete dice, ya que hemos comprobado, creo que en tono de broma, dice, ya que hemos comprobado que Cataluña podía funcionar sin su autonomía, ¿por qué no aplicamos el 155 a todas las demás, incluida Madrid?
Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me gusta tener unas gafas para cada ocasión, el plan Duo.
Ahora en General Óptica tienes todas las gafas de todas las marcas al 30%. Y si quieres dos, tienes las segundas al 50%. Aprovecha el plan Duo. Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Joan Tardà, diputado de Esquerra, aquí en Madrid, que tiene la amabilidad de atendernos tan tempranito. Señor Tardà, muy buenos días.
Buen día.
Vamos a ver, ayer Romeva, que está actuando casi como portavoz suyo después de terminar la ronda de conversaciones con el presidente del Parlament, dijo que se investiría al candidato del PDeCAT, pero evitó en todo momento mencionar por su nombre al señor Puigdemont. ¿Eso significa que ustedes están remotamente planteándose la posibilidad de no votar al señor Puigdemont telemáticamente?
Bien, estamos en un escenario un tanto peculiar, de hecho muy anómalo, puesto que las cosas no son lo normales que deberían ser si no estuviéramos donde estamos, con el presidente en Bélgica y el vicepresidente en la cárcel, pero nosotros ya hemos dejado claro que asumimos la propuesta de Junts per Catalunya, sí. Y vamos a ver cómo y de qué manera se puede cuadrar el círculo. Vamos a ver qué es lo que podemos alcanzar y qué es lo que no se puede alcanzar. De entrada, nosotros decimos que lo prioritario es tener un gobierno que traduzca la mayoría parlamentaria alcanzada en las urnas y que nuestra opción óptima es que el gobierno sea presidido por nuestro presidente, Carles Puigdemont, y vicepresidido por Oriol Junqueras. Este es el objetivo, no puedo concretarle más, no solamente porque no tengo título para anunciárselo, sino porque además usted sabe que todavía faltan días para que se pueda alcanzar una solución.
Pero lo prioritario es tener gobierno, ¿no? Porque a lo mejor el gobierno, es decir, está el recurso al constitucional, están otras fórmulas y puede que el señor Puigdemont no pueda ser investido. Entonces, si usted me dice que lo prioritario es el gobierno, es que está pensando en otro escenario.
No, estamos obligados a contemplar intelectualmente y políticamente todos los escenarios. Sería absurdo que no contempláramos todos los escenarios. Yo lo que digo es que nuestro objetivo es la restitución del gobierno de Cataluña, y a fin y efecto de alcanzar este escenario vamos a contemplar todas las posibilidades. Bien, ahora...
Pero cuando usted me dice contemplamos intelectualmente y políticamente todos los escenarios, está diciéndome que contemplan un escenario sin Puigdemont.
Estoy contemplando todos los escenarios, sí, evidentemente, todos los escenarios deben ser contemplados. Es que esto es lo que uno está obligado a contemplar todos los escenarios, de manera que nosotros hemos asumido, y creo que ¿sí? de todo ello es conocedor el gobierno de España, es más, el gobierno de España seguro que está contemplando también todos los escenarios, porque si no, no atenderíamos a las razones y a las exigencias de actuar con una cierta inteligencia. Yo lo que digo es que contra viento y marea,
sí,
y entenderá que contra viento y marea nosotros influimos desde la Casa Real hasta todos los poderes fácticos, económicos y mediáticos, pasando por todos los órganos constitucionales, a nuestro entender, y permítame que sea tan subjetivo, hemos ganado las elecciones. Luego, si hemos ganado las elecciones, será porque una mayoría de catalanes, ciertamente no muy superior a la otra, esto hay que
reconocerlo. En votos no.
Sí, bueno, sí. Sí, oiga, por favor.
Sí, pero no volvamos a esta discusión que nos perdemos, señor.
Le invito a hacer una suma.
Ya. Usted cuenta con los votos de los comunes, ¿no?
No, en absoluto. En absoluto.
Bueno, usted tiene, usted tiene 47 que no llega al 48.
No, pero oiga, permítame, sí, ya que tenemos una conversación tan amable.
Sí.
Si usted suma los votos, los sufragios, de la CUP,
sí,
de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana, son más que no los votos de PSC, Ciudadanos y Partido Popular.
Claro, usted juega con los comunes a los que no quiere sumar.
Perdone. Le he dicho, sí, que, por favor, le invito a que haga una suma de los votos de Junts per Catalunya,
sí,
CUP y Esquerra,
sí,
sume y luego suma
sí, sí,
los
sí,
de PSC,
sí,
los de...
Está
los
claro.
De bien, pero en todo caso...
Exacto, si sigamos.
Sigamos.
Bueno, no volvamos a la suma, porque... Vamos a ver, yo, señor Tarda, como seguimos en este tono tan amable, se lo voy a decir un poco, ¿sí?, claramente. ¿No están ustedes esperando, con tantas idas y venidas, a que el gobierno les haga el trabajito, les quite de en medio Puigdemont o el Constitucional, y ustedes ponen el candidato y con rapidez, ya lo dijo usted, no hace falta personalismo, o sea, no queremos personalismo. Madrid me hace el trabajo, Puigdemont no puede ser investido, y aparece el candidato de Esquerra. Bueno,
pues me parece que usted hace una interpretación muy muy interesada de sus razonamientos, cosa que me parece correctísimo.
Bien.
Solo faltaría que usted no pudiera hacer sus razonamientos. No.
Se lo agradezco, gracias.
No, yo intento.
Sí, dígame.
Debo decirle que intento hablar con toda honestidad y con toda transparencia,
sí,
lo cual no significa que aspire a que estén de acuerdo, ¿eh?
Sí, lo agradezco.
Pero yo lo que digo es que nosotros, contra viento y marea,
sí,
hay una correlación de fuerzas parecida,
sí,
teniendo en cuenta que además ha votado un gran número de catalanes,
sí,
hay una correlación de fuerzas, al menos me aceptará, que parecida a la anterior legislatura.
Luego, prácticamente igual, sí.
Bien, bueno, eso significa que, al parecer, una mayoría, entre comillados, si quiere,
sí,
una mayoría de ciudadanos catalanes consideran que el proceso tiene que seguir.
No, es que usted, a usted le falta un paso, usted ahí falta la lógica. Tienen ustedes, los independentistas no llegan al 48% de los votos.
Sí.
No es un sufragio, no, son unas
sí,
elecciones. Es decir,
sí,
ustedes, los partidos partidarios de la independencia, no tienen la mayoría de votos.
Hay más votos independentistas que no independentistas.
Los comunes no son partidarios de una independencia unilateral.
Pero tampoco son contrarios, claro, a la independencia.
Pero usted, ¿dónde me quiere llevar? Porque las sumas...
¿Los votantes de un partido animalista, sí, qué son? No lo sabemos.
Nada, pero no me haga usted trampas.
Bastante,
ya que íbamos también, no me haga usted trampas.
Estamos hablando de decenas de,
sí,
miles también.
Dígame, vamos a ver, ustedes dijeron que no hay que falta personalismo. El actual presidente del Parlament dijo que contra el dictamen de los letrados de la Cámara no se investirá Puigdemont presidente. El presidente actual del Parlament, dijo...
Nosotros no dijimos esto.
Sí, hombre, dijimos, Roger dijo contra el dictamen de los...
Dijimos que para nosotros era importante el contenido del informe de los letrados.
Y contra él no se actuaría.
No. que era importante.
No, 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 señor, bueno, señor Tardá, me juego con usted las cenas que quiera, de una buena butifarra.
Pero
esas declaraciones se las saco yo.
Para nosotros el informe de los letrados es importante, sí. Cierto. Punto. También debo decir una cosa.
Las hemerotecas están ahí.
El Tribunal Constitucional.
Yo se lo voy a mandar por correo.
El Tribunal Constitucional ha fallado que la reforma express del reglamento del Parlamento era.
Pero esa reforma no tiene nada que ver ahora. No me haga trampas usted.
Ya
que vamos bien, no me haga trampas en el reglamento.
Yo le digo que todo está abierto. Yo le he dicho que
está claro.
Y dos,
me ha dado el titular. Me ha dado el titular de la mañana.
¿Cuál es el titular?
Nosotros no descartamos ningún escenario.
Hombre, solo faltaría. Es que sería, primero, sería un escenario.
Y yo le he repreguntado. ¿Descartan que no sea presidente Puigdemont? Y usted me ha repetido, no lo descartamos.
Nosotros no descartamos ningún escenario.
Señor Tardá, le agradezco muchísimo que haya empezado el sábado con nosotros.
No he querido tener ningún
tipo yo tampoco.
No.
Esto ha sido una conversación.
No. ¿Perdón?
Por buen cauce, ¿no?
Bien, yo creo que la conversación no tiene por qué ser ni molestar a nadie.
En efecto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Señor Tardá, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Yo les agradezco su atención.
Gracias. Para terminar hoy me quedo con una foto paradójica que publica La Vanguardia. Es la imagen de un día soleado en Hawái, de una autopista ordenada de 4 carriles con una indicación hacia Palama, hacia el mar. Es una foto de un paisaje detrás de la autopista verde. Prosperidad en el paraíso hawaiano, tranquilidad en la carretera, pero el letrero luminoso, ese letrero que a veces avisa de obras, tiene un mensaje inquietante. Missile alert in error, there is no threat. Perdón por mi pronunciación. La alerta de misiles es un error, no hay amenaza. Pero si el mensaje ha sido un error, es porque hay posibilidad de que sea cierto. Es posible que sobre las doradas arenas de las paradisíacas playas de Hawái caiga un misil y un día esa alerta pueda ser cierta. La noticia nos imanta, quizás sea porque todos nos reconocemos en la vulnerabilidad de los hawaianos. Este es un tiempo en el que todos, confesémoslo, nos sentimos vulnerables. Y todavía nos parece que lo de Hawái tiene algo de consolador. Es una vulnerabilidad clásica como la de la Guerra Fría. Hay quien siente nostalgia de aquellos tiempos. A un lado estaban los buenos y al otro lado estaban los malos. Todo parecía claro entonces, ahora todo parece confuso, ahora todo es confuso. Ahora la amenaza está por todas partes, que nos sentimos amenazados, vulnerables y no sabemos de dónde viene la amenaza. Soñamos con muros que nos pongan a buen recaudo, refugios que recuperen una línea clara, que no se puede vivir siempre con sensación de inseguridad. Es verdad que lo normal es ir a la playa sin avisos de misil, salir al mundo sin temer una agresión. Pero a lo mejor esa indefensión, esa inquietud, esa vulnerabilidad que sentimos tiene que ver más con lo que tenemos dentro que con lo que hay fuera. Andamos esperando, seguramente no puede ser de otro modo, no una alerta de misiles. Estamos esperando una voz, una mano que se pose suave en nuestra espalda y que nos diga que las bofetadas, las amenazas que nos llegan no son lo único. Que los golpes que podemos recibir y que los golpes que de hecho estamos recibiendo cuentan menos que las caricias, los mimos y que todo lo que la vida nos ha dado y nos sigue dando. Esperamos no una alerta de misiles, sino una voz que nos diga eso. Las caricias y los mimos que has recibido y lo que la vida te ha dado cuentan más que las alertas de misiles, que los misiles caídos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel, el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Si al recibir tu factura de fibra y móvil solo se te ocurre decir...
¡Houston, tenemos un problema!
Es el momento de romper tu vieja factura y cambiarte a Másmóvil.
Con Másmóvil tienes fibra gratis para siempre. Llama ya gratis al 1498. Másmóvil y empieza a ahorrar.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.